comienza al primer toque con Óscar Conde.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Se acaba ya un día trágico para el deporte español, un día en el que hemos tenido que contar una de esas noticias que jamás nos gusta contar. Un terrible y fatídico accidente se ha llevado hoy la vida de Luis Salom, el joven piloto balear de 24 años, ha fallecido tras una grave caída que se ha producido en el circuito de Montmeló durante los entrenamientos libres de Moto2 de ese Gran Premio de Cataluña. Una ya maldita curva 12 que va a modificar su trazado para el resto de fin de semana. Enseguida os vamos a contar más detalles y vamos a analizar todo lo que ha ocurrido hoy en ese circuito de Montmeló. En el mundo del fútbol, muchas cosas que repasar hoy. Marc Bartra deja el Barça para marcharse al Borussia Dortmund. Monchi ha explicado su intento de salida. Y Felipe Miñambres ya ejerce de director deportivo en el Celta de Vigo. Ah, y Javier Tebas ha anunciado que la próxima temporada hay partidos de primera los sábados a la 1:00 p.m. Un fantástico horario para todos aquellos, que sois muchos, que trabajáis los fines de semana y también, sobre todo, los sábados por la mañana, que trabaja mucha gente en este país. Vamos a estar con la segunda división. Mañana última jornada con Leganés y Nastic peleando por el ascenso a primera. Hemos quedado con el capi de los madrileños, Martín Mantovani, y con la revelación de los catalanes, José Naranjo. Hablaremos de fútbol internacional con la Eurocopa a una semana vista y con la Copa América a apenas unas horas de comenzar. En baloncesto os contamos también que el Barcelona ha derrotado 84-57 a Baskonia en el primer partido de su semifinal de la Liga Endesa con un Tomic y un Satoransky que han arrollado a los vitorianos. Y la cara alegre, muy alegre de la jornada, nos ha llegado desde París con la clasificación de Garbiñe Muguruza para la final de Roland Garros, donde mañana se va a ver las caras con Serena Williams. Es la tercera española que lo logra en la historia. La última en hacerlo fue en el año 2000, una Conchita Martínez, con la que luego charlamos de esta nueva cita histórica para el tenis español. Es viernes, así que van a venir Juan y Lover hoy con un safety car muy especial, me han dicho. Y ya sabéis que nos podéis contar lo que queráis en nuestro email al primertoque@onda0.es o en las redes sociales, nuestra página de Facebook o nuestro Twitter @alprimertoque. Ahí tenéis nuestra APT encuesta del día. ¿Quién va a subir? ¿Leganés o Nástica? Hasta las 2 os leemos aquí en Onda Cero, al primer toque. Comenzamos.
Móvil, sí. Dinero, sí. Llave, sí. Reloj, en hora. Zapatillas de trekking, sí. Gafas de sol, sí. De ventisca, sí. De lejos y de cerca, también. Vale, lo llevo todo.
Cariño, bajo por el pan y ahora subo.
Si eres de los que viaja totalmente equipado, vayas a donde vayas, ahora tienes un Volkswagen Golf Special Edition por 16.700 euros, con Park Pilot y todo el equipamiento que necesitas. Volkswagen.
¿Cuántas multas está dispuesto a pagar hasta que pida el avisador de radares F10 de Andel Driver? Con la primera multa que evite, está pagado. Véalo en publi.com.
En Onda Cero, al primer toque, con Óscar Conde.
Jornada trágica, jornada durísima la que hemos vivido hoy en el deporte español y en concreto en el mundo del motociclismo, con ese terrible accidente que hemos visto en los entrenamientos libres de ese Gran Premio de Cataluña y que, por desgracia, se ha llevado la vida del jovencísimo piloto español de Luis Salom. Saludamos al compañero de la revista Motociclismo, enviado especial de Onda Cero al Mundial y que lógicamente está por allí, Chechu Lázaro. Hola, Chechu, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Bueno, supongo que helados, como todos nos hemos quedado, ¿no? Después de ver el accidente y de conocer luego el fatal desenlace.
Pues sí, la verdad es que ha sido un día durísimo aquí en Montmeló. Ahora el problema es que pasa el tiempo, llegas al hotel y lo vas asimilando y casi es peor, ¿eh? Porque la vorágine de circuito al final casi no te da tiempo a pararte a pensar, pero realmente muy duro lo que hemos vivido hoy en el circuito y lo que se respiraba en el ambiente, ¿eh? El accidente ha sido a las 3:15 p.m. aproximadamente. Desde el principio se ha visto la gravedad, han entrado las ambulancias, ha entrado el helicóptero, ha salido la ambulancia del trazado, que eso a mí no me ha resultado una buena señal porque me recordó un accidente en 2010 de Soya Tomizawa, que en lugar de sacar en helicóptero le sacaron en ambulancia. Le ha ido en la misma ambulancia, le trasladaron a la clínica del circuito e inmediatamente le llevaron al Hospital General de Cataluña, donde a eso de las 4:55 pues se notificó su defunción. Nosotros nos enteramos a más o menos a las 5:15, 5:20, cuando salió el comunicado, y ese periodo de 2 horas que ha sido durísimo, muy tenso, Y la noticia, mira, la noticia te cuento, nos ha pillado justo cuando estábamos acabando, justo acababa de terminar la rueda de prensa de Jorge Lorenzo, y tengo que decirte que no sé quién ha sido el compañero que en ese momento estaría mirando el móvil cuando llegó el comunicado, y ha sido como, ha dicho algo así como ya, o acaban de anunciarlo. Te aseguro que era ya parte de la desolación que teníamos todos nosotros, pero Jorge Lorenzo, tenéis que ver abatido, se ha ido a esconder en una habitación, yo no sé, no te voy a decir que iba llorando, ¿no? Pero iba derrumbado, se ha ido a una habitación, y la verdad es que ha sido así de todo a partir de ahí. Pues imagínate, ha habido momentos de, bueno, muy duros. O sea, tampoco vamos a ahondar en esto, pero bueno, sí, han sido momentos muy duros en el circuito.
Bueno, luego ahora analizamos más, bueno, cómo ha ocurrido todo y cómo ha pasado todo, pero tenemos ya protagonista escuchando. Lo que sí quiero, sobre todo, Chechu, es bueno, comentar el detalle, que sí que evidentemente es importante, que de cara tanto a los entrenamientos de mañana como a la carrera de mañana se ha decidido cambiar el trazado de esa curva en la que se ha producido el accidente, que solo se utiliza ese trazado en las motos y en la Fórmula 1, y el que se va a utilizar es el trazado que se utiliza cuando hay carreras de monoplazas, ¿no?
Sí, aquí Montmeló permite dos configuraciones, MotoGP corre con una, Fórmula 1 con otra, y en concreto en el punto del circuito donde ha pasado el accidente de Luis Salom, la curva 12 es justo la que MotoGP hace diferente de Fórmula 1. En MotoGP es una curva derechas que enlaza con otra curva derechas que ya entras en recta de meta, y en Fórmula 1 lo que hacen esa curva, lo que hacen es hacer una chicane, o sea, evitan ese punto del circuito donde ha ocurrido el accidente. No, quiero resaltar una cosa, es que no era un punto negro en absoluto, era un circuito seguro. Todos los circuitos del Mundial tienen homologación de la FIM, de la Federación Internacional, y Montmeló es uno de los circuitos más seguros, porque sí que hay otros puntos en el Mundial. Estábamos recordando además, pues Alemania, Sachsenring tiene alguna curva un poco muy mala, Motegi incluso en Japón, pero te aseguro que Montmeló no ha sido un no sé, una tragedia, un punto de mala suerte, pero de verdad que no tiene que ver nada con el trazado del circuito.
Bueno, pues jornada dura, como decíamos, en Montmeló por el fallecimiento del piloto balear de Luis Salom, y lógicamente jornada dura también para el que nos está escuchando, que nosotros, que el presidente de la Federación de Baleares de Motociclismo, don Pedro Mas. Hola, Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, supongo que un día terrible también para vosotros, que lógicamente pues conocíais a Luis.
Sí, como indicaba ahora vuestro compañero, pues a medida que van pasando las horas y a medida que va pasando el día, no sé, creo que es peor porque lo vas digiriendo, y son momentos muy duros porque, bueno, no esperas nunca que llegue una tragedia de esta magnitud, y como decíais ahora, en el 2016, con los seguros que son los circuitos, con lo que se está invirtiendo en seguridad, reuniones de pilotos con Dorna, con los responsables de los circuitos, y que todavía pueda haber este tipo de accidentes, pues no como que te cuesta muchísimo creerlo, ¿no? Es fatal.
Es terrible, evidentemente, pero yo creo que también hay que destacar eso, lo que incides, Pedro, porque tanto la seguridad de los circuitos como la reacción que ha habido hoy por parte de los servicios médicos, que ha sido rapidísima, o sea, no ha podido ser más rápido, pero claro, cuando ocurre una desgracia así, por mucho que uno quiera hacer todo lo posible, pues por desgracia no se puede hacer nada, ¿no? Pero yo creo que el funcionamiento del circuito, de la seguridad y de la parte sanitaria ha sido absolutamente impecable, ¿no?
Sí, además en estos momentos pues todos estamos pendientes de que no ocurra lo peor como ha ocurrido hoy, ¿no? Pero cuando empiezas a ver tantos servicios médicos en la pista, el helicóptero allí movilizado también a punto de salir, que sale con helicóptero, que no sale con helicóptero, todos recordamos, pues o sea, te vienen imágenes a la cabeza como lo que comentabais de Tomisawa o de Simoncelli, o vienen flashes en esos momentos, pero que quieres que se te borren de la cabeza, ¿no? Pero ostras, es inevitable, y son momentos fatales. Piensas en todo lo que hay detrás, en la familia, en los abuelos, en todos los aficionados, en toda la gente que es muy duro, la verdad es que es muy duro.
Pedro, ¿has podido hablar con alguien de la familia? Creo que su madre estaba allí en el circuito, ¿no? Me parece.
Sí, la madre era el pilar para Luis, ¿no? Era Iba, lo acompañaba a todos lados, con ella también teníamos muchísima relación, con María, por todos los actos que organizábamos y por todas las cosas que hacíamos con el piloto. Y siempre lo acompañaba, siempre estaba con él, y bueno, lo único que le importaba a ella es que llegara al bot, aunque llegara el último, pero que llegara al bot.
Lógico.
Y bueno, lo estará pasando fatal. La madre estaba allí con él y bueno, el padre y la hermana esta misma tarde han cogido el primer vuelo que han podido y estaban de camino a Barcelona. Seguramente habrán llegado ya o estarán a punto de llegar y bueno, no sé qué apoyo ni qué se le puede dar a la familia en estos momentos, pero bueno, lo más importante es estar con ellos, acompañarlos y poderles dar todo lo que necesiten en ese momento.
Son momentos muy complicados, evidentemente, como bien dices, para los familiares que tienen que pasar ahora por un mal trago, bueno, pues porque ahora lógicamente empiezan todos los trámites, ¿no? De traslado del cuerpo, etcétera, etcétera, que es algo pues durísimo, ¿no? Durísimo cuando ocurre una desgracia así, evidentemente, Pedro.
Sí, es así. Ahora a ver cómo se van desarrollando los hechos. Nosotros mañana por la mañana teníamos previsto volar a Barcelona, viajaremos igualmente, en lugar de subir para el circuito, pues evidentemente nos quedaremos con la familia y pues ayudarles y apoyarles en todos los trámites y en todo lo que necesiten.
Desde la organización, Pedro, del Mundial, ¿os han comunicado algo en torno a, bueno, pues no sé, de lo que estén investigando, de lo que estén viendo sobre las posibles causas del accidente
ocurrido?
No se ha dicho nada todavía, no imagino.
No, las investigaciones están abiertas. La verdad es que ha sido una caída un poco un tanto extraña.
Es rara.
Sí, la verdad es que ha sido un tanto extraña porque, bueno, lo que se ha podido ver, las imágenes que se han podido ver en televisión ha sido de una cámara de seguridad grabando en ese momento y, bueno, se ve la moto salir patinando y justo detrás de la moto ir el piloto y después la moto rebota y yo creo que también le impacta al piloto y con fuerza contraria, ¿no? O sea, el piloto va hacia el muro y la moto vuelve de rebote. Entonces, ha sido un cúmulo de circunstancias negativas con una caída muy fea y, bueno, las consecuencias, pues, trágicas.
Pues nada, Pedro, solo mandarte desde aquí un abrazo enorme, que cuando veas a la familia, supongo que la verás posiblemente la jornada de mañana, que se lo transmitas de nuestra parte y nada, muchísimo ánimo, ¿eh?
Así lo haré. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Pedro. Un saludo.
Yes.
Pedro Mas, el presidente de la Federación Balear de Motociclismo, que lógicamente, bueno, pues abatido ante el fallecimiento del piloto balear de Luis Salom. Bueno, sigue por ahí el compañero Chechu Lázaro. Quiero saludar también al habitual narrador de las carreras de motociclismo de Onda Cero, que es nuestro compañero Víctor Lluch. Hola, Víctor. Buenas noches.
¿Qué tal? Hola, buenas noches.
Bueno, hablaba Pedro de esa caída. Tú que has visto tantas carreras de motos, es cierto, ¿no? Porque yo creo que a estas horas casi todos hemos visto ya las imágenes del accidente, que evidentemente es duro, pero es una caída muy rara, ¿no?
Sobre todo la consecuencia, ¿no? Porque la caída, sí, se desliza la moto, se desliza él, la moto impacta contra las protecciones, contra el air fence, igual. No sé si el impacto de la moto hace que se deshinchen esas protecciones y por tanto queden sin protección directamente y la moto rebota y golpea en Luis Salom. No sé, pero tú lo has dicho, es que son muchas carreras, ¿no? Vistas desde hace mucho tiempo. Yo te puedo hablar a nivel de aficionado, porque sí. Tú, Lázaro, está más en el día a día, está más ahí con lo que es la información diaria de motociclismo, pero verlo desde fuera, hombre, ha habido muchos, ¿no? Pero yo, desde que tengo uso de razón y desde que sigo las carreras, la primera que recuerdo es allá por el año 93 con un japonés, con Wakai, que perdía la vida en Jerez, en una accidente también fatal en el pit lane, y a partir de ahí pues han muerto varios, ¿no? El caso de Kato, Tomizawa, el más reciente Simoncelli, en el campeonato de MotoGP, y siempre te preguntas lo mismo, ¿no? ¿Se podría haber hecho algo más? Y yo creo que la respuesta es que no, que se hacen muchas cosas, que al final siempre son cúmulos de fatalidades que hacen que ocurra esto, porque ahora ya se habla de si esa salida tenía que haber tenido grava, si no tenía que haber tenido... En fin, es que son muchas cosas, pero yo creo que la seguridad ha cambiado mucho en los últimos años, ha mejorado muchísimo, ha dejado de correrse en circuitos peligrosos, pero claro, es que el deporte de motor es un deporte de mucho riesgo, eso hay que tenerlo muy, muy claro, muy presente, que se le meta a la gente en la cabeza, que tú lo ves por la televisión es una cosa, pero cuando vas al circuito y los ves en directo te das cuenta de lo rápido que van. Es que es un deporte muy peligroso, es que... En fin, pasan estas cosas y lamentablemente esperemos que sea el último, ¿no? Pero difícil es decir esto porque es un deporte muy, muy, muy peligroso.
No, siempre lo digo, se juegan la vida, es que es así. O sea, muchas veces que les ves antes de salir a la carrera, que dan entrevistas, que están ahí para la fotito, posando para la cámara, pero están a punto de jugarse la vida. Y,
Oscar, es verdad, es que es una frase, es que es una frase hecha.
Pero es cierto, no, pero es cierto.
Claro, es verdad. Claro. Tú lo dices, se juega la vida, parece una frase hecha. No, es que es realidad, es así. O sea, tú los ves cómo van en vivo, de verdad. La gente que no se haya acercado nunca a ver una carrera, yo les invito que si les gusta un poco, que se acerquen a un circuito y ahí se darán cuenta y ahí empezarán a admirar de verdad a esta gente. Porque es verdad, desde el minuto uno, desde el que está delante de todo, que lo ves en la televisión, hasta el que no ves, hasta el que queda el 34º en Moto3, todos están jugándose la vida porque van todos a una velocidad que es increíble.
Chechu, hablábamos con Pedro y con Víctor de esas posibles causas, de esa investigación. Hablaba Pedro que evidentemente pues todavía está abierta, en curso, y evidentemente todavía no hay detalles, pero allí supongo que en el circuito tampoco se han comentado nada todavía, pero sí que la sensación es la misma que tenemos desde fuera, ¿no? Que la caída ha sido un tanto rara. He escuchado leído declaraciones de algún piloto, de algún aficionado que estaba allí cerca, que parecía que fallaba algo en la moto, pero claro, lógicamente todo esto, hasta que no se investigue, pues no se va a saber nada de esto todavía, Chechu.
Sí, me temo, en estos casos no creo que nunca sepamos si realmente falló algo en la moto, porque eso no se va a decir. Yo apuesto por eso, pero es que la caída ha sido rara. La verdad es que las últimas muertes que habíamos vivido en MotoGP, sobre todo las más recientes, Tomisawa y Simoncelli, tenían un mismo patrón, que habían sido atropellos.
Sí.
Parecía que era en estos mundial, entre comillas, súper seguro, de lo que decimos, circuitos homologados, grandes escapatorias, sistemas de protección como el Air Fence, era imposible que pudiese suceder algo así por una caída más o menos normal como la que hemos vivido de Salom. Al principio había un poquito de incertidumbre, no sabíamos cómo había pasado. Se ha visto esas imágenes del circuito cerrado, de la televisión, del propio circuito que las han emitido, y lo que se ve es una curva, una caída relativamente, a mí me ha parecido, relativamente normal. Parece que la moto de Luis pierde la rueda delantera y evidentemente con la inercia y el peso de la moto es la primera que llega a chocar contra las protecciones, y en ese golpe y en el rebote propio de la moto cuando Luis impacta con su propia moto, y no sabemos si realmente llega luego a tocar contra algún tipo de la protección, como dicen, si a lo mejor se había deshinchado en ese momento, se ha roto por el propio golpe de la moto. Es una cosa muy difícil, ya digo, yo no estoy seguro si en algún momento podremos saber exactamente la causa de su fallecimiento, pero bueno, tampoco.
Sí, ahora, por desgracia da igual, por desgracia no va a cambiar absolutamente nada. Víctor, hablábamos con Chechu también antes, esa decisión que han tomado, han ido a inspeccionar la zona de pilotos, organización, y han decidido adoptar ese otro trazado, no el trazado que se utiliza cuando hay motos, sino el trazado que se utiliza en Montmeló cuando hay Fórmula 1. ¿Cuál es la diferencia entre esa curva 12 de cómo se va a ver en la carrera este fin de semana, de cómo se veía?
Que va a ser más lenta, es una curva que es una de las curvas más rápidas del circuito. Eso Chechu lo puede testificar también, ¿no? Es una de las más rápidas del circuito, y con esa chicane lo que se va a hacer es que sea más lenta, ¿no? Tienen que frenar antes los pilotos, tienen que hacer un cambio de dirección y entrar en la siguiente curva pues un poco más lento. Es lo que se hace con la Fórmula 1, que también sorprende, ¿no? ¿Por qué se hace en Fórmula 1 y nunca se había hecho en MotoGP? Es extraño, ¿no? Porque en Fórmula 1 siempre, yo recuerdo que siempre, o hace años empezó a hacer, no sé si fue Felipe Massa el que lo pidió, lo he leído por ahí esta tarde, y al final se hizo esa modificación en el circuito porque los coches venían con muchísima velocidad, ¿no? Por la inercia de la propia curva, pero sí, lo que va a cambiar va a ser eso, que va a ser, pues digamos que más seguro, ¿no? A lo mejor, porque van a ir más lentos, y claro, si van más lentos, pues siempre es sinónimo de seguridad, ¿no? El ir un poco más lento en esa curva.
Bueno, pues evidentemente lo deportivo queda en un segundo plano. Chechu, aunque hoy hemos visto dominio de Jorge Lorenzo en MotoGP, por ejemplo, pero bueno, importa bastante poco porque además mañana con ese cambio de trazado pues se amplía el horario para los entrenamientos, para esos entrenamientos oficiales que habrá mañana antes de la carrera del domingo, ¿no, Chechu?
Efectivamente, las tres categorías tendrán en la primera sesión libre de la mañana, los FP3, tendrán 15 minutos más para rodar, sobre todo para eso, para habituarse un poco a ese punto que, bueno, que hace un par de años, durante el test de Momero aquí, los lunes suele haber un test de MotoGP, se probó esa configuración del trazado, no gustó a casi nadie y por eso prefirieron no tocarse, porque ya te digo, ya lo habían probado, creo que el propio Valentino Rossi fue el más crítico, entre comillas, con esa parte, prefería mantenerlo como estaban hasta ahora. Pero bueno, va a ser prácticamente nuevo para todos. Lo que ha pasado hoy importa, pero veremos a ver si cambia con esta nueva configuración algo lo que ha sucedido en cuanto a dominio de Jorge Lorenzo, porque sí, como dices, lo que hemos visto hoy es Jorge Lorenzo está por delante y a un mundo está Valentino Rossi, está Marc Márquez, está Dani Pedrosa. Veremos a ver qué pasa mañana con ese nuevo trazado.
Bueno, pues un día duro, durísimo para el mundo del motociclismo, con ese terrible accidente que se ha llevado a la vida de Luis Salom. Ha habido otro accidente también, no ha tenido consecuencias tan graves, pero gravísimo, en el Rally Santander de Cantabria, con 12 atropellados entre el público, 3 de ellos graves. No se teme por su vida, pero bueno, ya ha sido suspendida la prueba, mañana se reanudará, pero una jornada de luto para el mundo del motor en España. En otro deporte, los rallies que también son muy peligrosos, sobre todo para el público, cuando a veces pues está no colocado de la manera más adecuada y ocurren estas desgracias. Pero desde luego hoy pues la muerte de Luis Salom nos ha dejado a todos fríos, fríos, helados.
Sí. Déjame decirte una cosa, simplemente que no sé si se llegó a valorar, pero sí que corrió el rumor de si se podía suspender el GP.
Sí.
Y ha sido la propia familia de Luis Salón la que ha pedido que se celebre, que no se suspenda, simplemente con ese, como hemos dicho, ese cambio de trazado y esos horarios nuevos de mañana de entrenamiento.
Pues estoy seguro que será un gran homenaje, que se lo merece Luis Salón, que ha perdido la vida a 24 años de edad, que fue subcampeón de Moto3 en 2012, que corría ahora en la categoría de Moto2 y que hoy nos ha dejado. Chechu, un abrazo fuerte, cuídate.
Venga, un abrazo.
Víctor Lluch, muchísimas gracias. Te escuchamos el domingo, como siempre, en Radio Estadio del Motor, a través de la página web de Onda Cero y de las aplicaciones para móviles.
Ahí contaremos la carrera de MotoGP.
Sí, señor, bueno, ahí estaremos. Un abrazo fuerte. Pues nada, descanse en paz. Luis Salom, estamos nada en un segundito con más asuntos aquí en el primer toque.
Móvil, sí. Dinero, sí. Llave, sí. Reloj, en hora. Zapatillas de trekking, sí. Gafas de sol, sí. De ventisca, sí. De lejos y de cerca, también. Vale, lo llevo todo.
Cariño, bajo por el pan y ahora subo.
Si eres de los que viaja totalmente equipado, vayas a donde vayas, ahora tienes un Volkswagen Golf Special Edition por 16.700 euros, con Park Pilot y todo el equipamiento que necesitas. Volkswagen.
En Onda Cero, al primer toque, con Óscar Conde.
12 y 22, una hora menos en Canarias. Vamos ya con el mundo del fútbol, porque hoy hay muchas cosas de las que hablar. Una importante, o varias importantes, en Barcelona. Alfredo Martínez, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Óscar.
Empezamos por las salidas, que es la que se ha confirmado hoy, la de Marc Bartra, que abandona después de muchos años el FC Barcelona.
Pues tantos como 13, y además estamos hablando de un futbolista que es internacional absoluto de la selección española, que entró en la entidad con 12 años y que, sin embargo, en una operación relámpago en el día de hoy ha hecho público lo que era un secreto a voces. El futbolista, como quiera, que no había jugado en los últimos tiempos el 30% de los partidos que estipulaba su contrato, su cláusula de rescisión era de 40 millones de euros y tenía que haber jugado, por tanto, 21 partidos o 20 partidos, algo más de 60 minutos por partido. Como quiera que no lo hizo, bajaba su cláusula a 8 millones de euros. Hacía tiempo, y lo había avanzado también Onda Cero, que Marc Bartra le había comunicado al club su intención de no seguir en el equipo. Y hoy lo ha hecho efectivo. Después de que Vicente del Bosque les diera descanso el pasado jueves, nada más regresar de tierras austríacas, Marc Bartra se puso en contacto con sus representantes para acelerar todas las negociaciones de cara al futuro. Entre ellos, Carlos Puyol, Iván de la Peña y... Dicho y hecho, esta misma mañana, en un viaje relámpago, según ha podido saber Onda Cero, el futbolista se desplazaba hasta Dortmund, realizaba las pruebas físicas, las pruebas médicas y firmaba el contrato por 4 temporadas. Comunicaba al Fútbol Club Barcelona su voluntad, como dijo el propio club al filo de las 8 de la tarde, de ejercer la cláusula de rescisión del contrato que le obligaba por 8 millones de euros con el Fútbol Club Barcelona. El Barça decía estar agradecido a Marc Bartra por las 2 Copas de Europa, los 5 títulos de Liga y los muchos éxitos conseguidos, pero definitivamente Bartra había optado por abandonar un club en el que no había jugado ni con Pep Guardiola, ni con Tito Vilanova, ni con el Tata Martino, ni con Luis Enrique, cuyas relaciones en los últimos tiempos fueron bastante complicadas. Es cierto que había tenido importantes ofertas de Manchester City, con Chiqui Begiristain y Pep Guardiola a la cabeza, e incluso del Manchester United con la chequera de Mourinho, pero optó por asegurarse la continuidad en un equipo en el que podría tener más minutos, porque sobre todo huye de problemas para tener continuidad en el juego, que es lo que ahora mismo va a buscar, ¿eh?
Bueno, pues una buena noticia creo para Marc Bartra, no tanto para el Barça, que sinceramente...
Y la selección española.
Claro, claro, y para la selección, porque evidentemente va a empezar a jugar bastante más de lo que juega, me parece un central de una gran categoría, y el Barça que ha perdido en unos días, fíjate, Alfredo, Dani Alves y Marc Bartra por nada.
A coste de 8 millones
claro,
de euros.
O sea, es una barbaridad.
Difícil situación, ¿eh? Ayer hablaba Rubén Fernández, por cierto, incluso hoy los compañeros del diario Sport apuntaban a la posibilidad de que el Barça intentara conseguir una marcha negociada y una opción de compra, una cesión, decir, bueno, pues no cobro ahora los 8 millones, o dame algo menos y me quedo con la opción, pero ni siquiera eso ha conseguido. Me consta que también había equipos como la Fiorentina, con Cristian Tello de por medio, íntimo amigo de Marc Bartra, muy interesados, pero es un revés para el Barcelona. Se va un central que no era titularísimo, pero le garantizaba al Barcelona fondo de armario, ¿no? De eso que tiene poco. Se va Dani Alves, titularísimo en el lateral derecho y además a coste cero. Y se quedan gente como Douglas, como Adriano, que no cuentan para el técnico. Sustituir a Bartra y Alves cuesta mucho dinero. De momento el Barcelona dice que en el lateral derecho Sergi Roberto y Aleix Vidal. Vamos a ver si Aleix Vidal da lo que se espera. Y por Marc Bartra, y si sale Vermaelen, harán falta uno o dos centrales mínimos si se queda Mascherano. Un golpe contundente para el Barcelona, que ahora mismo tiene un panorama complicado para rearmar la plantilla y además con muy poco presupuesto, como llegó a reconocer ayer Rubén Fernández, ¿no?
Pues veremos, veremos. Desde luego tiene trabajo el Barça este verano en los despachos y en el mercado, porque va a tener que fichar bastante. Alfredo, ha sido hoy el día final del juicio de Leo Messi, ¿verdad?
Sí, el día de las conclusiones, después de que definitivamente se hubiera llegado ya, tras todas las pruebas, al análisis final, y tenían que presentar las conclusiones definitivas tanto el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado, como la defensa del propio futbolista. Bueno, no ha habido sorpresas, Óscar. El Ministerio Fiscal ha incidido en que entienden que Leo Messi no era responsable, que por tanto el único responsable sería su padre, Jorge Horacio Messi, que era el encargado de los temas fiscales de la familia, y por el que sigue pidiendo una pena de 18 meses de cárcel, pero lo que más ha llamado la atención es la durísima y contundente alegato que ha realizado el abogado del Estado, Maza, que ha llegado a decir, dice, sobre Messi, no lo estoy comparando con un mafioso, pero es lo mismo que un capo criminal. Ha dicho que conocía de todas las gestiones, de toda la infraestructura y que por tanto es corresponsable de todo lo que ha realizado y defraudado el futbolista en España. Pide una vez más los 22 meses de cárcel para Leo Messi y para su padre, así que mantiene la mano dura, hablando de dolo y de ganas de delinquir y de evadir impuestos, ¿no?, en ese alegato. Mientras que Enrique Vacigalupo y todos los abogados que defendían a Leo Messi han pedido la libre absolución de él y de su padre y esperan que eso sea lo que falle la juez de este juzgado número 8 de la Audiencia Nacional de la Audiencia Provincial de Barcelona, que fallará en las próximas fechas. De momento habrá que esperar un tiempo, pero desde luego todo está más o menos como se preveía, pero con esa dureza del abogado del Estado. Vamos a ver si tira el juez o la juez hacia el Ministerio Fiscal, como suele ser normal, o se declina por más dureza hacia el abogado del Estado, ¿no?
Pues habrá que esperar, por tanto. ¿Algo más, Alfredo?
Sí, rápidamente te comento que en el día de hoy se ha conocido que definitivamente hay otra nueva multa y sanción de la UEFA al Fútbol Club Barcelona por el llamado caso de las esteladas. 150.000 euros. Es la tercera sanción. Barcelona empezó recibiendo, me parece que eran 30.000, 40.000 euros las primeras. Bueno, pues la tercera es de 150.000, poca broma, por las esteladas. Y además, se reservan de esas 150.000, 50.000 quedarían reservadas si el Barcelona en los próximos meses, en los próximos partidos, en las próximas jornadas de Liga de Campeones, no incurre en el mismo fallo de mostrar esteladas en la grada del Camp Nou. El Barcelona ha anunciado ya en un comunicado público que va a recurrir este fallo, pero evidentemente es un tema que se le está enquistando y que encima le está costando bastante dinero. Y una noticia de última hora, acaban de informar desde Inglaterra que las entradas para el partido de pretemporada en Wembley 6 de abril, Liverpool-Barça, se han agotado nada más ponerse a la venta a las 4 horas. Una muy buena, muy, pero que muy buena noticia de que el fútbol en Inglaterra, el Barça, vende bastante.
Bueno, pues desde Inglaterra, Alfredo, también informa el Daily Mail de
Messi,
un posible,
¿no?,
interés, correcto, del Manchester United de Mourinho por Messi. Mourinho este paso va a fichar a medio mundo, pero claro.
Sí, bueno, evidentemente.
A ver quién no va a querer a Messi.
Interés de muchos equipos. Claro. El Daily Mail apunta a que podrían intentarle fichar 250 millones de euros, una ficha de cerca de 25 millones brutos por temporada. Bueno, pues el que se atreva,
complicado,
intente, ¿no?
Complicado.
Y convencer al jugador.
Muy complicada. Un abrazo, Alfredo.
Otro fuerte. Cuídate. Para ti, Óscar. Hasta luego. Buenas noches.
De Barcelona vámonos hasta Sevilla. Carlos Hidalgo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Escuchamos a Monchi y ahora me cuentas. Así ha explicado su no salida del Sevilla, el director deportivo.
Yo lo único que quería, y espero que hoy alguien, si consigo que uno me crea más, pues ya seré feliz, era solo y única y exclusivamente descansar. Yo no tenía ofertas de nadie, no tengo ofertas de nadie, porque necesito descansar, porque necesito coger aire fresco y desbloquearme. Solamente eso, solamente eso. Y entiendo que la gente, como una cosa tan sencilla, no la comprenda y diga, joder, hay algo detrás.
Habrá que creerle, ¿no, Carlos?
Sí, habrá que creerle. Además, bueno, ha sido una intervención en la radio oficial del club. Se le ha visto emocionado, muy sincero, muy directo. Bueno, él ha querido aclarar lo que pasó el lunes. Reconoce que fue al Consejo a pedir que le dejaran irse del Sevilla, porque está quemado. Y ha dicho que le da pena que no le hayan creído. Y yo ahí interpreto que también le da pena que no le haya creído el Consejo de Administración, que no le haya creído su presidente. Entiendo, intuyo que por eso, porque no le han creído, porque se pensaban que se iba a otro club, le han exigido el pago de esos 5 millones de euros como compensación. Le obligan a seguir, él ha reconocido que está contrariado porque él quería salir y, eso sí, ha dicho que va a trabajar con la misma dedicación y esfuerzo de antes. A mí, la verdad, me parece complicado hacer eso. Él ha contado que no disfruta ya con su trabajo y que está muy cansado, con lo cual me parece difícil, porque es humano que así sea, que Monchi ahora pueda rendir exactamente igual. Sé que él le va a dedicar las mismas horas o más, pero es complicado, viendo que el hombre ha llegado a querer irse de su Sevilla, cómo no estará de saturado y de cansado, es complicado pensar que ahora va a seguir exactamente igual que antes.
Pues sí, desde luego, si esto me recuerda a lo de que dice Cerezo de los jugadores, presidente del Atlético de Madrid, los jugadores juegan donde quieren jugar, pues Monchi lo que no quería es dirigir, ni en el Sevilla ni en ningún sitio, quería estar tranquilo y de momento no le dejan, así que bueno, vamos a ver. No dudo de su profesionalidad, pero evidentemente es una situación complicada para el gran artífice, desde luego, de este tremendo Sevilla que vive una época dorada. Un abrazo, Carlos.
Adiós.
Hasta luego. Un par de sonidos más del día y quiero que escuchéis. Felipe Miñambres, nuevo director de Celta de Vigo, ex del Rayo, dirige ahora en el equipo gallego.
Una alegría, es un reto, pero es algo muy bonito el poder llegar y que el equipo se haya ganado un sitio en Europa y el competir. Más que un reto, yo diría que es una buena oportunidad para, como te digo, para ayudar a la gente que hay, a la gente que ha logrado este objetivo y tratar de, bueno, pues, de arrimar el hombro para tratar de ser un poquito mejores y ayudar en todo lo que pueda.
Le toca currar en el Celta a Miñambres y el que curra es también el presidente de la Liga, Javier Tebas, que hoy ha confirmado que sí, que va a haber partido los sábados a la 1.
Va a haber un nuevo horario de televisión que será el sábado a la 1 de la tarde, ¿no? Que buscamos, pues bueno, una mejor también transmisión a otras partes del mundo y cuidado que los horarios luego al final nos sorprenden a todos, ¿no? Ahora el horario de las 4 de la tarde, que fue muy criticado al principio, pues ahora es extraordinario en televisión y extraordinario en asistencia. O sea que no nos tenemos que dar cuenta que a lo mejor en España nos pegamos mucho a las costumbres y a lo mejor los cambios nos hacen mejorar y yo creo que es lo que estamos consiguiendo porque hemos mejorado muchísimo en nuestro contrato de derechos audiovisuales, ¿no?
Pues oye, a lo mejor acierta el señor Tebas, pero a mí me parece que últimamente pensamos más en el resto del mundo que en España, que al fin y al cabo es la Liga Española. Pero bueno, por cierto, noticia complicada también la que nos llega desde Estados Unidos. Ha empeorado el estado de salud del exboxeador Mohamed Ali, que permanece ingresado en grave estado de salud, conectado incluso a un respirador artificial. Así que, bueno, esperemos las noticias que nos lleguen desde Estados Unidos en las próximas horas. 12 y 34, una hora menos en Canarias. Pausa y seguimos.
En Onda Cero, al primer toque, con Óscar Conde.
Llega Renault Passion Tour, un evento gratuito en el que pilotar deportivos RS, experimentar una caída libre, surfear en un simulador, conducir en el karting Elf y mucho más. Ven al circuito del Jarama del 18 al 19 de junio. Inscríbete en renaultpassiontour.es y podrás ganar el nuevo Renault Megane. Consulta condiciones de la promoción en renaultpassiontour.es.
Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo. Son los mejores del sector.
Con ellos vendí mi piso con todas las garantías.
Recomendar Gilmar gracias a nuestra experiencia personal es importante. Pero más importante es la opción de miles de clientes que llevan años confiando en su profesionalidad. A la hora de vender o comprar su casa, confíe en el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Nota informativa, vende su coche, no olvide esto, obtenga al momento el máximo, lo insuperable por su coche y sin salir de Madrid. ¿Dónde? En Yamóvil. Sí, Yamóvil, le garantizamos el máximo precio por su coche. ¿Que no se lo cree? ¿Qué se apuesta? Compramos su coche al instante. Embajadores 147, Yamóvil.
Onda Cero.
¿Sigues pensando que para hacerte una prueba médica o esperas una eternidad o pagas 12 cuotas? No, no. Ha llegado saludonet.com, el primer portal donde puedes comprar consultas, revisiones y pruebas médicas en las mejores clínicas y hospitales privados de España a precios que puedes permitirte, sin esperas y sin cuotas fijas. Saludonet.com, la mejor manera de estar seguro sin tener un seguro de salud. Bienvenidos a la Healthvolution.
Ana, ¿sabías que puedes tener un Volvo V40 por 198 euros al mes en 47 cuotas con 4 años de mantenimiento incluidos? Entrada 5.778 euros, última cuota de 9.282,87 euros, TAE 5,06%, financiación con CTLM hasta el 30 de junio.
¿Pero no me ibas a contar lo de tu madre?
Sí, sí, por 198 euros.
Infórmate en volvocars.es. Ven a nuestros concesionarios Volvo en Madrid.
El día que empieza la jornada intensiva, el día de la paga extra, el día de la cena de Navidad. Hay muchos días señalados en el trabajo y el día solidario de las empresas también debería ser uno. El próximo 22 de octubre cumplimos 10 años en los que más de 6.500 voluntarios han colaborado en diferentes proyectos sociales para ayudar a los colectivos más vulnerables. Si tú también quieres formar parte del cambio, apúntate a la 10ª edición del Día Solidario de las Empresas, organizado por A3 Media y Cooperación Internacional ONG. Entra en diasolidario.com e infórmate.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Que es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler seguro. 902-37-57-77. Alquiler seguro. 902-37-57-77.
Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en OndaCero.es.
Y 7, una hora menos en Canarias, y por aquí estamos con la charla de los viernes. Tengo por aquí a mi derecha al compañero Raúl Granado. Hola Granado, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
En Noruega, nuestro futbolista de cabecera, el jugador del Jovic, Manu Hervás. Hola Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Y en Miami, al compañero de Bein Sport, Nacho García. Hola Nacho, muy buenas.
Hola familia, ¿cómo estáis?
Hoy no nos vas a dar envidia con el clima porque me ha dicho Manu que está asado en Noruega.
No, aquí estamos espectacular. La gente no está preparada para estos calores.
Claro. No te rías, Nacho, que es verdad.
En Miami, ¿eh? Imagínate si en Noruega están así, imagínate cómo estamos por ahí.
Fíjate.
Ay, 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 ay.
Nah, pero aquí ya hay 28 grados, o sea
aquí
que
ya
nos da lo mismo.
Estamos ya a punto de que la calle parezca una sartén. Estamos ya en ello. Bueno, oye, cositas de las que quiero hablar. La primera de, bueno, pues una de las que estábamos hablando con Alfredo y que futbolísticamente, pues yo creo que es una de las noticias del día, que es la salida de Marc Bartra del FC Barcelona. 8 millones de euros paga Borussia Dortmund para que el internacional español juegue en el equipo de la Bundesliga. No sé, ¿cómo lo veis? Porque lo hablábamos con Alfredo, para el Barça no lo veo que sea una gran operación.
Hombre, yo creo que para el Barça no es una buena operación, pero que ellos mismos se han encargado de que no sea una buena operación, porque desde luego si lo que quieres es vender a un futbolista y no lo pones, pues tienes un problema. Y además, bueno, con esa cláusula que el Barça, yo no sé qué pasa, pero es especialista en este tipo de cláusulas en los contratos.
Fantástico, negocio
pues,
muy bien.
Pues claro, al final estás en una situación como esta. Creo que para el futbolista es una grandísima noticia porque me parece un pedazo de central increíble. Pero es cierto que en el Barça no ha tenido oportunidad. Ha tenido, antes decía Alfredo, no la tuvo con el Tata, no la tuvo con Tito Vilanova, no la tuvo con Guardiola. Bueno, yo creo que por lo menos alguna más sí tuvo que este año. Esta temporada, desde luego, con Luis Enrique ha tenido cero, incluso en momentos complicados de la temporada. Así que me parece una buenísima noticia para él y una buenísima noticia para la selección española, porque el salto de calidad que puede dar este futbolista con minutos y además en un club tan importante, pues creo que es muy bueno para ambas partes. No para el Barça, pero ellos mismos se lo han ganado.
Sí, yo creo que bueno, es una situación que el futbolista yo creo que era lo último que quería. Creo que él tiene un sentimiento muy importante por el Barcelona, el club que le ha visto crecer, el club que le ha dado la oportunidad de jugar en Primera División. Pero sí que es verdad que las oportunidades han sido tan pocas que prácticamente no le ha quedado otra opción que marcharse y ni tan siquiera intentar ni una cesión, y ha tenido que salir traspasado. Me parece que es un buen movimiento en cuanto a lo deportivo. Creo que es un equipo que va a aspirar a pelear el título en Alemania al Bayern de Múnich y va a participar en Champions. Y creo que es un buen momento para el futbolista para mostrarse con 25 años, poder jugar una cantidad de partidos importantes y jugar al máximo nivel en Europa.
Es buena noticia para todos, ¿no? Yo creo, tanto el jugador, que por fin va a poder tener minutos y va a poder demostrar su valía. Es un caso muy extraño, porque si bien en el Barcelona no han contado con él, y en el caso de Luis Enrique en estos últimos dos años ha sido, bueno, no sé si decir marginado, pero es un jugador que no ha tenido ninguna oportunidad, y por contra, ahí está, con la selección, a Del Bosque le tiene enamorado y alguna razón está para ello, ¿no? Vicente sabe perfectamente lo que hace. Para el jugador sale ganando mucho. Es verdad que no va a ser el primero ni el último jugador que salga del Barça de esta manera. Es un club tan grande que a veces pasan estas cosas y seguro que le va a ir bien, ¿no? Aunque no sea con el equipo de sus amores. Y a nivel del Barça, yo creo que en lo económico, no, a mí no me parece que sea una mala operación. Un jugador que has generado tú, que te ha costado, no cero, pero vamos, que lo has cultivado tú, ¿no? Lo has plantado tú y al final te acabas llevando una cantidad, para mí creo que importante. Yo creo que la operación es redonda por todas las partes.
Hombre, cuando te gastas 32 en Aleix Vidal, igual 8 por Bartra, que sí, que la has formado tú, pero que hombre, que 8 millones yo creo que no vale, yo creo que vale un poquito más.
Sí, hombre, sí.
Ya, lo que pasa es que, Raúl, lo que pasa es que si empezamos a comparar con fichajes y precios,
claro,
lo mismo tenemos que estar hasta las 8 de la mañana, ¿eh?
No, pero, sí, pero evidentemente, pero estamos hablando de un futbolista internacional.
Claro, y volviendo también un poco
dime, Nacho.
No, decía que si comparamos con precios de jugadores que han llegado al Barça, al Madrid, incluso a otros clubes, y que obviamente, a ver, que todavía está el espíritu de Chigirinsky por el Camp Nou, que nadie se olvide.
Claro, pues por eso no puede ser una buena venta por 8 millones.
Claro, pero hacemos un flaco favor si lo comparamos así, porque yo creo que el caso de Bartra hay que verlo desde su único prima, que es un jugador de cantera que se vende por esa cantidad de dinero, que es una cantidad importante.
Está claro que el Barça y el Madrid siempre compran caro, eso que siempre les pasa. Manu, quería decir algo.
Sí, no, yo quería decir un poco, centrándome también en lo deportivo, creo que ha sido muy importante para él este año la confianza que ha recibido desde la selección, desde el Bosque. Creo que ha sido el hilo que le ha enganchado a mantenerse a tono toda la temporada, a trabajar a tope, sabiendo que las oportunidades en su club eran muy pocas, y yo creo que ahora mismo está en un momento de recoger lo sembrado. Va a participar en una Eurocopa con España, que es una de las selecciones favoritas, y ve el futuro en un club en Alemania, un club grande, donde puede acogerlo con esperanza y de poder hacer un buen papel y volver a ponerse en el panorama de primera línea en Europa.
Bueno, hablando de Bartra, estamos hablando también de la selección. Tenemos ya la lista definitiva sobre la mesa, la hemos tenido esta semana, con cierta polémica al final por esos últimos descartes. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis tanto la lista como las posibilidades de España para el Euro?
Bueno, la lista, evidentemente, cuando se quedan fuera dos futbolistas, de uno del Real Madrid y otro del Atlético de Madrid, pues crea polémica. Para mí lo de Isco, sinceramente, no es tanta sorpresa, porque creo que la temporada ha sido, entre las oportunidades que no le han dado y las que le han dado, y yo creo que no ha terminado de aprovechar, pues creo que ha sido una temporada irregular. En el caso de Saúl es todo lo contrario, ha sido un temporadón. Pero si escuchas las explicaciones de Vicente del Bosque, que el otro día daba en este programa, pues sí, al final te convence en su manera de pensarlo. Él piensa que no era una buena idea el triplicar un puesto que él entiende que está cubierto con otros futbolistas, entiende que es un futbolista de mucho futuro y que va a estar ahí para próximos campeonatos, pero que este no era el momento. Yo en este sentido no estoy muy de acuerdo con él, porque sí creo que Saúl podría ser un futbolista importante, pero bueno, a partir de ahora ya no nos sirve de nada el pensar en quién debe estar o no. Hay que pensar en estos 23. Y creo que el segundo partido, el amistoso que vimos esta semana, a pesar de que era un rival como Corea del Sur, las sensaciones eran muy buenas, tanto del equipo como de futbolistas a lo mejor menos habituales que han empastado muy bien entre ellos. Hablaba ya en alguna portada de la MSN de España, pero es que creo que Silva, Morata y Nolito han encajado muy muy bien, y eso es una grandísima noticia. Y luego hay futbolistas que llegan en un estado de forma creo que muy bueno. Entonces, desde la tranquilidad y desde no lanzar las campanas al vuelo, entiendo que la selección llega a este campeonato en un buen momento.
Sí, yo creo que bueno, cuando Del Bosque da una lista, al final puedes estar más o menos de acuerdo, pero está llena de sentido común y de equilibrio, ¿no? Yo creo que Del Bosque ha buscado eso desde el principio, y sí que es verdad que en el caso de Saúl puede sonarnos un poco raro que no esté en la lista, pero bueno, al final, como acabamos de decir, creo que es el momento de cerrar la carpeta de las especulaciones con respecto a la lista. Son estos 23 los que van, y creo que tenemos que dedicarnos a apoyar e intentar sumar entre todos para que la selección haga un buen papel y borre un poco el tachón que tuvimos en el último Mundial en Brasil.
Nacho.
Yo estoy un poco como Manu, ¿no? También es verdad que es complicado. Yo creo que ahora no tenemos nuestra lista. Para mí, la lista que va a ir no es la mía. Yo echo de menos nombres como... bueno, ya lo hablamos en su día, ¿no? A mí me ha hecho falta Javi Martínez, me ha hecho falta, porque tengo devoción por él, a Diego Costa. Yo hubiera llevado a Saúl. Lo de Isco lo puedo llegar a entender también, como decís vosotros, pero es verdad que creo que, bueno, hay que esperar a que se juegue el torneo, y ahí es donde hay que sacar conclusiones. Es verdad que lo de Saúl yo creo que es lo más icónico, ¿no? Lo que a todos nos ha sorprendido más, sobre todo por ya no por el temporadón, incluso por el tramo final, aquel gol que hizo en las semis de Champions, el cómo ha estado, digamos, como una pieza clave. Recordemos que hace 8 meses poquitos sabían quién era Saúl, y ahora mismo parece que Saúl pues es el mejor jugador de la selección española. Tampoco llega a eso, pero sí podría haber sido muy importante, ¿no? Yo con lo que no estoy tan de acuerdo, más que con la lista, y no sé si coincidís conmigo, yo no sé si le hace bien o mal a la selección que los amistosos previos a ir a una cita como la Eurocopa sean contra Corea del Sur y contra Georgia. Imagino que es un tema de agenda, que es un tema de presupuesto, que es un tema de lo que sea.
Pero no se puede jugar con equipos que estén en la Eurocopa,
claro,
lo cual limita bastante.
Te limita bastante.
Y estando la Copa América, que te limita a los sudamericanos también, pues claro, es complicado.
Antes de ir al Mundial de Brasil, jugamos con El Salvador. ¿Y qué quieres que te diga? Yo el otro día, aquí en Minnesport, pudimos hacer un partido entre Polonia, que sí va a estar, contra Holanda, que no va a estar. Es decir, claro, al final puede ser entre equipos competitivos. Yo no sé si Corea del Sur y Georgia, en serio, con todos los respetos del mundo.
Claro, pero también hay que...
Sí, pero no sé si es la intensidad que tienes que buscar antes de una cita como esta. No, pero
ahora te coges contra Holanda. Además, en una pretemporada esta de la selección tan rara, que los futbolistas han llegado cada uno un día, que
cuatro,
todavía no ha tenido ninguno, y te mete cuatro, y ya, pues si la cosa está más o menos tensa, apaga, vámonos. Es que Del Bosque se tiene que ir al día siguiente, porque aquí le caen palos hasta en el cielo de la boca. Entonces, pues tampoco sabes nunca cuál es el punto bueno, ¿no? Yo creo que el otro día, te digo, más allá del rival, porque evidentemente era Corea del Sur, pero las sensaciones del equipo eran mucho mejores que las del primer partido, y con gente que acaba prácticamente de llegar y que se está empastando muy bien. O sea, para mí lo de Nolito es una grandísima noticia, por ejemplo.
Sí, pero ¿con qué intensidad?
Hombre, el otro día con mucha. En su caso, con mucha. Bueno, ya te digo que el rival que tenía enfrente era Corea del Sur, pero bueno.
Sí, pues eso, es que el discurso de que si viene Holanda y te mete cuatro, pues entiendo por dónde vas, pero quiero decir, si en Holanda te meten cuatro, pues tenemos un problema, habrá que solucionarlo. Mejor que será que te lo meta Holanda, a que no, que te lo meta luego en la fase de grupo cualquiera de los tres rivales, ¿no?
Claro, pero si...
La intensidad para mí creo que es importante.
Sí, pero si te faltan los futbolistas de Madrid, Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona, pues a lo mejor no es el momento de un rival así.
Yo creo que con respecto a los partidos amistosos en la selección española tenemos un hándicap muy positivo, ¿no? Que es que en las dos semifinales europeas pues tienes tres equipos, el 75% de los equipos son españoles, y entonces yo creo que han intentado buscar un equilibrio y el perfil de los equipos son los que son, y hoy es cierto que no son del nivel más alto en Europa, pero bueno, yo creo que al final los resultados en la Eurocopa marcarán si ha sido bueno o no. Al final, si empiezas ganando y avanzas en el torneo, pues todo será positivo lo que hayas hecho, y viceversa para mal, si empiezas perdiendo y demás, pues serán problemas añadidos que serán críticas que recibirá la selección, sin duda.
Pues habrá que esperar, que nos queda ya menos de una semana para que arranque la Eurocopa y enseguida el debut de España y ya todos con la selección, lógicamente. Granado, no te vayas muy lejos, ¿eh?
No, aquí
venga,
me quedo.
Hasta ahora. Manuel Vaz, un abrazo enorme y, como siempre, muchísimas gracias, amigo.
Venga, un abrazo fuerte.
Cuídate.
A todos.
Chao. Nacho García, compañero de Bein Sport en Miami, muchísimas gracias a ti también y ten cuidado por ahí, ¿eh? Que ahora no sé si hará más calor o menos, pero cuídate, ¿vale?
Un abrazo a todos.
Por cierto,
todos con el Leganés.
Sí, señor. Bueno, todos con el Leganés y los que quieran con el Nastic. Tampoco lo bajo aquí.
Con el Leganés. Yo me mojo, yo lo siento, no soy objetivo en esto.
Vale, vale.
Mañana lo vamos a contar además aquí en Estados Unidos. Mañana en Estados Unidos la gente va a saber lo que es Leganés. O Tarragona.
Ay. Por cierto, no se ha cortado el teléfono hoy, ¿eh? Bien, bien. Vamos mejorando. Sí,
ya voy a hacer las conexiones siempre desde este punto.
Vale, me parece bien. Venga, un abrazo. Hasta luego. 12:50, una hora menos en Canarias. Hablaba de Leganés y el Nastic. Pues hacemos una pausa y con ellos estamos, porque mañana Leganés y Tarragona, uno de los dos, va a ser de primera.
En Onda Cero, al primer toque, con Óscar Conde.
Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado, pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Iberdrola envía a Francia a la otra selección. 23 aficionados clientes de Iberdrola seleccionados para animar a España. Porque la mejor energía de nuestra afición tiene que ir con la roja. Síguelos en laotraselección.com de Iberdrola y podrás ganar muchos premios más. Bases legales disponibles en laotraselección.com.
Este verano vive tus mejores vacaciones. Con Halcón Viajes, Viajes Ecuador y Meliá es fácil. Anticípate, las plazas son limitadas. Elige tu hotel preferido, un Sol, un Paradisus o un Meliá. Déjate llevar y vive tu mejor verano. No esperes más y reserva en el 902-300-600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Ahora me oyes por un lado. Ahora me oyes por el otro. Y ahora me escuchas por los dos. Mejor dos, ¿verdad? Como en tu declaración de la renta. Marca las dos casillas solidarias y así ayudas a todos. Iglesia Católica y fines sociales. Estás en tu derecho. Mejor dos. Cáritas. We get it almost every night. When there
sintonía de segunda división aquí en la primer toque, como todos los viernes, ya no va quedando menos para escucharla. Compañero Alberto Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Oscar? Buenas noches.
Se nos acaba, de momento, la temporada regular, última jornada en segunda mañana, con mucho en juego. Empezamos, bueno, pues, por lo que se juegan dos equipos, que es...
El plato fuerte.
Que no escuchar esta sintonía el año que viene, sino estar en primera división.
En primera división. Qué larga es la segunda, ¿eh? 42 jornadas, acuérdate, en agosto, cuando empezamos... Bueno, pues como tú dices, queda la última jornada de esta liga regular, luego veremos el playoff y hay dos equipos que no quieren estar en playoff y que precisamente mañana se juegan nada más y nada menos que ascender a primera división. Leganés y Nasti de Tarragona, ya sabemos que el Alavés está en primera, el Leganés es segundo, depende de sí mismo, tiene que ir a Miranda de Ebro a jugar contra el Mirandés. El Nastic recibe al Alavés, los dos a las 8:30. Ya sabemos que todos los partidos mañana a las 8:30, que hay algo en juego. Y bueno, pues vamos a hablar con un protagonista del que va segundo, ¿no? El que va un poquito por encima, un punto por encima del Nastic, un protagonista del Club Deportivo Leganés, que ahora mismo además le tenemos ahí en el UX.
Pues saludamos al capi del conjunto madrileño de Leganés, y nosotros que Martín Mantovani. Hola Martín, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, todo bien. Esperando las últimas horas del partido, con muchas ganas.
¿Preparado para la cita definitiva? Bueno, casi definitiva, porque luego quedaría el playoff, pero es el día D, ¿no?
Sí. Para nosotros, es un día muy importante, un partido muy complicado que vamos a tener ahí, pero que se puede llegar a hacer historia para este club. Y para nosotros también, para nosotros sería un logro importantísimo.
Situación, bueno, favorable, decía Alberto, evidentemente tenéis un punto más que el Nastic y bueno, eso hace que dependáis de vosotros mismos, ¿no? Que vuestra victoria no tenéis que estar mirando a ver qué hacen los demás, sino que solo os tenéis que centrar en ganar vuestro partido, que es la misión, Martín.
Sí, exactamente. Nosotros tenemos que ir ahí, tenemos que intentar ganar, pero bueno, siempre desde la tranquilidad, desde mantener un poco el orden, que es un poco lo que nos ha llevado a hasta hoy día estar ahí arriba, así que esperemos que salga todo bien, que podamos festejar y que bueno, la ilusión que tenemos la podemos sacar después de terminar el partido.
¿Sentís cierta presión, Martín? Porque Leganés, evidentemente, a principio de temporada no era candidato ni de lejos al ascenso, pero después de la temporada que habéis hecho, ¿sentís esa presión de que parece que estáis no obligados, pero sí que el no ascender sería una decepción para vosotros y para la afición?
No, a ver, la presión esa yo no creo que la tengamos. Yo creo que para nosotros es un regalo lo que estamos viviendo. Es un regalo estar peleando para ascender a Primera División. Como bien dijiste, es un equipo que se confeccionó un poco para salvar la categoría, para mantenernos ahí. Y hoy en día estamos para ascender. Entonces, yo creo que hay que tomarlo como lo que es algo muy positivo, es algo con lo que no esperabas y a partir de eso... tener la mente y la tranquilidad de que has hecho las cosas muy bien durante el año y que es el partido, bueno, es un partido muy muy importante, pero tener que tener esa tranquilidad en los momentos difíciles. Así que ojalá que mañana tengamos esa tranquilidad, ese freno, que no nos lleve un poco la cabeza y esperemos que salga todo bien. Yo estoy muy contento, muy confiado en mis compañeros y en todo el equipo.
La ilusión de la gente, Martín, lógicamente es tremenda. Yo el otro día pasaba con el coche por allí, por Leganés, y veía pancartas colgadas en los puentes, ¿no? Pasando por allí. Lógicamente la ciudad está absolutamente volcada con el equipo.
Sí, lo que se está viviendo en la ciudad es algo precioso, algo que bueno, es único. El Leganés nunca ha estado en Primera División y se está viviendo como tal. La gente se ha volcado mucho. Y bueno, es algo muy bueno, muy positivo. Y que esperemos que todo salga bien para todos aquellos que tienen esa ilusión de ver el Leganés en Primera.
Alberto.
Decías tú que la ciudad está volcada, ¿no? Y nada más hay que ver lo que ha ocurrido esta semana. Las colas que había el lunes por comprar entradas para el partido de Anduba, un montón de gente se quedó sin entrada, la ciudad totalmente con banderas, las plazas están con bufandas, con todo.
Sí, la verdad, sí, es una lástima porque también hay mucha gente que ha querido venir al campo que no puede venir, gente que ha sido de toda la vida del club, que cuando yo llegué en segunda B eran los que te animaban también y no han podido venir a... no van a poder ir a Anduba, entonces, bueno, son cosas que suele pasar, no todos pueden venir y es una lástima, pero bueno, la ilusión de la gente siempre se deja sentir.
Bueno, hay 16 autobuses que van a ir a Anduba, se esperan más de 1,000 pepineros allí en el campo del Mirandés, y luego esta semana también ha habido un tema, el Ayuntamiento de Leganés ha estado intentando negociar con el operador que tiene los derechos del partido para poner pantallas gigantes, no se ha logrado, y al final hoy se ha sabido que bueno, pues se va a poder habilitar en las terrazas de los bares unos televisores para que al menos la gente esté en la calle disfrutando. Imagino que eso vosotros allí lo estaréis pensando, ¿no? Que hay un montón de gente al sur de Madrid, en una pequeñita ciudad, que os está animando.
Pues mira, la verdad es que lo que me acabas de decir no lo sabía, pero sí, es una lástima porque el año del ascenso de segunda B la gente disfrutó mucho en la plaza y el hecho de que hubiese una pantalla gigante fue muy positivo porque hubo mucha gente que no pudo viajar a Hospitalet. En este caso sería lo mismo, pero bueno, por cosas de derechos y tal, la gente, bueno, lo va a tener que vivir y al menos... un poquito diferente, al menos que se junten todos los bares y que pongan el partido a la vez. Espero que ningún televisor vaya por delante de otro, porque si no, se puede montar una buena.
Puede haber bronca allí, como se cante un gol antes.
Claro. Exactamente.
Bueno, Martín, pues nada, que haya... Bueno, sí, Alberto, dime.
No, quería decirle a Martín que sé que hace poco ha sido papá por segunda vez de
otra
nena.
¡Hombre, felicidades, Martín!
A ver si le puede traer un buen regalo.
Vienen con el pan debajo del brazo, se suele decir, ¿no?
Sí, ojalá.
O con el ascenso.
Mi primera hija se llama Miranda, así que bueno.
Ya lo tienes.
Escuchamos, a la segunda no les le puedes poner... Habría sido bonito haberle puesto segunda, o sea, Miranda a la segunda después de ascender allí, ¿no?
No, ahora le voy a tener que poner Ebro. Si
Ebro, claro. Bueno, Martín, pues nada, que enhorabuena por la gran temporada que habéis hecho. De cualquier manera, que haya suerte mañana. Que suba el que más lo merezca y que si no, pues oye, siempre nos quedará todavía esa opción del playoff, que sé que no es lo que deseáis, pero ahí estaría para pelearlo. Así que nada, que haya mucha suerte, ¿vale, Martín?
Vale, muchísimas gracias y un saludo grande.
Un abrazo fuerte. Ahí está Martín Mantovani, el capitán del Leganés, como decíamos, Alberto, es uno de los candidatos al ascenso, con el Alavés, el equipo vitoriano, ya equipo de primera división. El encuentro del Leganés mañana 8:30 en Miranda de Ebro ante el Mirandés, como decía el bueno de Martín Mantovani. Y el otro candidato es el Nastic, que juega en casa a las 8:30 también, y curiosamente ante el equipo que ya es de primera, ante el Alavés.
Contra el Alavés, decía Asier Garitano en rueda de prensa, preguntado por este partido, ¿no? Si van a estar un poco pendientes, que él decía, yo quiero ser campeón, y solo pienso que el Nastic nos puede hacer campeón. Claro, si el Nastic gana al Alavés, el Leganés, si gana, le empataría y tiene el gol a veras ganado a los de Bordalas, por lo tanto podría ser primero el Leganés. O sea, fíjate la de cábalas que se pueden dar. Es un partidazo el que vamos a ver en el nuevo estadi del Nasti de Tarragona. Es cierto que recibe al Alavés, que esta semana ha tenido más fiesta que otra cosa, pero lo ha dicho Bordalas también, ¿no? Que nadie dude de ellos, que van a ir al 100%, y vamos a ver un gran partido del equipo de Vicente Moreno, que también se merece como no estar en primera división.
Bueno, Nastic. Pues nos escucha ya también un protagonista del Nasti, que es una de las revelaciones de la temporada, que nosotros, que José Naranjo. Hola, José, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿qué tal esta última semana? Imagino que con nervios por ese desenlace inminente que tenemos, ¿no?
Bueno, con el gusanillo del desenlace final, ¿no? Pero bueno, estamos muy ilusionados por el último partido, por intentar conseguir el ascenso, que es una ilusión tremenda para todo el equipo y para la afición, y bueno, ojalá que podamos conseguirlo.
Estáis a un punto del Leganés, que ahora mismo es el que estaría en esa plaza de ascenso. Es cierto que no dependéis de vosotros mismos, pero oye, la esperanza del último que se pierde, José.
Por supuesto, ¿no? Nosotros tenemos que salir a hacer nuestro partido, a encarrilarlo lo más rápido posible y a ganar el partido, y bueno, a raíz de ahí pues esperar que en el partido del Leganés pues puedan pinchar, y bueno, ojalá se pase eso y consigamos ese ascenso.
Oye, si ascendéis a primera, el sábado está claro, mañana, que el nuevo estadio va a ser una fiesta absoluta, pero ¿y si hay que ir al playoff, qué?
Bueno, ahora mismo solamente pensamos en el partido del sábado, ¿no? No cabe otra posibilidad de ese día conseguir el ascenso, y bueno, a partir de ahí, si no sucede, pues enfocaremos de diferente manera la situación del playoff, pero también con muchísima ilusión, y tenemos otra oportunidad para conseguirlo, que es lo importante también.
Oye, hablaba antes con Mantovani, con el capi del Leganés, le hacía un poco la misma pregunta, pues es cierto que tanto el Leganés como el Nastic, incluso el Alavés, no eran equipos que estuviesen diseñados para lograr el ascenso, ¿no? Que no tenían esa presión, no tenían esa obligación, pero quizá en este último tramo de temporada sí que os toca asumirla, ¿no? Hay que echar ahí el resto.
Bueno, yo pienso que el equipo lo que tenía era la permanencia, ¿no? Lo conseguimos hace tiempo, y bueno, a partir de ahí hemos estado peleando en todos los partidos para intentar llegar a este tramo final en donde estamos, y bueno, si conseguimos el ascenso, la verdad es que seremos merecedores, porque lo hemos trabajado durante todo el año, ¿no?
Alberto, pregunta para José Naranjo.
Bueno, los goles de José Naranjo en el Nastic han sido muy importantes. 15 goles que, traducidos en puntos, son 19 puntos para el Nastic. De los 70 que tiene, son muchos puntos, ¿no, José?
Bueno, sí, son bastante, ¿no? Pero bueno, yo pienso que sin la ayuda de mis compañeros, pues no hubiese sido también posible. Bueno, estoy súper contento personalmente por la temporada que me está saliendo, y bueno, espero que se consuma este sábado con ese ascenso.
Una gran temporada que está siendo para enmarcar la de José Naranjo. ¿Cómo te ha afectado el hecho de ser, pues eso, una de las revelaciones de esta segunda división?
Bueno, la verdad es que estoy súper contento, ¿no? No lo esperaba, pero bueno, también tengo que decir que he luchado y he estado trabajando durante toda la temporada para que esto suceda. Y bueno, a veces los sueños pues se cumplen y la verdad es que estoy viviendo algo fantástico.
Oye, ¿y el futuro qué? ¿Vas a continuar en el Nastic pase lo que pase? Porque imagino que tendrás ya alguna ofertita por ahí.
Bueno, ahora mismo no cabe en mi cabeza otra cosa que no sea el partido del sábado. A raíz de ahí los representantes lo tengo para eso. Y bueno, yo estoy ahora mismo concentrado, ellos harán su trabajo, pero bueno, al final decidiremos lo que todos creamos conveniente. Pero de momento ya te digo que no cabe otra cosa que sea el partido del sábado y el ascenso.
¿Te arrancas a prometer algo si subís o no?
No prometió nada, pero si tengo que prometer por ese ascenso, prometo lo que sea.
Sí, señor, hombre, faltaría más. Oye, va a estar el estadio volcado. Jugar en casa el último partido con la afición, que es importantísima, eso también va a ser algo importante para vosotros, ¿eh?
Sí, no, yo creo que es un plus extra para el equipo y creo que la gente vendrá al campo y estarán súper, súper ilusionada y eso nos ayudará más fácilmente, pienso, a conseguir la victoria.
El rival, José, es el Alavés, equipo ya ascendido, que, bueno, no se juega nada, pero se juega a ser campeón, aunque ya tenga ese puesto de equipo de primera, pero estoy convencido de que va a ser un partido difícil, ¿eh?
Sí, por supuesto, todos los partidos son complicados, ellos como rival ya ascendido querrán también ganar su partido y quedar en primera posición. Bueno, será un partido bastante difícil, pero nosotros tenemos que salir a por todas y a ganar el partido.
Pues nada, José, que haya suerte en ese encuentro y que suba, como le decía antes a Mantovani, el que más se lo merezca. ¡Un abrazo fuerte!
Ojalá se consuma ese ascenso. Muchísimas gracias.
Ahí está, José Naranjo, el jugador del Nastic, que es, bueno, puede ser candidato al ascenso, ya decimos. El Nastic y el Leganés, los dos equipos que mañana se juegan esa plaza de ascenso que queda después de que el Alavés, el conjunto vitoriano, ya lograse el ascenso a primera. Bueno, Alberto, en juego, lógicamente, eso por arriba. Pero hay más cosas en esa última jornada de segunda división, tanto en el playoff como en la pelea por la permanencia.
De todo tenemos. Es una de las consecuencias que tiene que esta segunda división llegue tan igualada a la última jornada. Evidentemente uno de los equipos que se va a caer a playoff ya está dentro del playoff, que es Onástico Leganés, pero hay que saber cuáles son los otros tres que le van a acompañar. Ahora mismo Zaragoza, Córdoba y Girona son los que promocionarían, pero Osasuna y Alcorcón tienen opciones. Están a dos puntos los dos. Es verdad que tienen que esperar un doble pinchazo de los equipos de arriba, pero bueno, va a haber una gran pelea y es la lucha que tiene más equipos en la terna, ¿no? Este puesto de playoff.
¿Y por abajo, en el descenso, en la permanencia?
Pues la lucha trágica, ¿no? Ya sabemos que Llagostera, Albacete y Bilbao Athletic son equipos de segunda división B. Ahora mismo el Real Mallorca descendería también porque tiene 46 puntos. Fíjate el Mallorca. Vale. Es un histórico. Almería y Ponferradina tienen un punto más, así que vamos a ver qué es lo que pasa mañana. Hay un doble duelo de intereses, porque Córdoba y Mallorca se enfrentan entre sí, Córdoba jugándose el playoff y Ponferradina contra el Girona. Así que va a haber un doble duelo ahí que unos u otros incluso los dos pueden tener malas noticias. Pero bueno, resumen, queda una plaza de ascenso directo, quedan tres plazas de playoff y una plaza de descenso.
Pues última jornada de la temporada regular de infarto, seguro de mañana en segunda división, que podréis escuchar aquí en el Radio Estadio Onda Cero y que viviremos intensamente. Un abrazo, Alberto.
Chao, Oscar.
Y de la segunda estamos ya con el fútbol internacional. Saludamos al especialista de Onda Cero, Miguel Venegas. Hola, Miguel, muy buenas noches.
Hola, Óscar, muy buenas.
Y bueno, nos tenemos ya que poner en modo torneos de selecciones, ¿eh? Tenemos ahí a la vuelta de la esquina la Eurocopa, tenemos la Copa América más a la vuelta de la esquina todavía.
Sí, a la vuelta de la noche.
Ya, la tenemos ya encima, que se nos va a comer. Así que, bueno, pero vamos a hablar primero de lo que más nos importa, lógicamente, porque es lo que nos afecta de forma más directa, que es la Eurocopa. Bueno, te voy a ir preguntando un poco por los grupos, pero empezamos por el de España, ¿no? Que es ese grupo D en el que están Croacia, República Checa y Turquía y que desde luego pinta de ser fácil, ¿no tiene?
No, para lo que hubiera podido ser, la verdad es que es complicado. Hombre, vamos a ver, tampoco vamos a decir que España lo vaya a tener difícil para pasar a octavos, que hay que recordar que en esta ocasión, como hay 24 equipos, pasan a octavos los dos primeros y además tres de los mejores terceros, ¿no? Con lo cual es probable que España, incluso haciéndolo muy mal, pase, ¿no? Pero bueno, habrá que tener mucho cuidado, sobre todo con Croacia, a la que ya conocemos un poquito más. Nos hemos enfrentado últimamente a ella, precisamente en el último europeo, y hombre, hay que tener cuidado porque tiene un gran centro del campo con Rakitic, con Modric, con Kovacic, tiene jugadores como Perisic también muy importantes y sobre todo arriba Modric, Mandzukic, ¿no? Ya los conocemos bastante, es un equipo complicado que no tiene el mismo nivel que España, pero sí que tiene jugadores de un altísimo nivel y que en un día cualquiera te la pueden liar, evidentemente, ¿no? Y luego de la República Checa y Turquía, hombre, yo no me fío de ninguno de los dos, porque Turquía es un equipo impredecible, no lo ha hecho bien en la fase de clasificación. De hecho, en el grupo de Holanda estuvo a punto de quedarse fuera y pasó a la repesca a última hora jugando contra Islandia. Pero es un equipo que con jugadores como los que conocemos, como Arda Turán, como Mehmet Topal, que está jugando, como Inan, el centrocampista, que es bastante bueno, y bueno, sobre todo Çanakkale, el alemán, y Burak Yılmaz, es un equipo que tiene calidad y que sobre todo es muy impetuoso, ¿no? Entonces, en un momento dado, en un buen partido que les salga, son capaces de ganar a cualquiera, pero también es un equipo que acostumbra a ser irregular y a venirse abajo, ¿no? Y luego con Chequia, que no tiene jugadores importantes prácticamente, salvo Rosický, que acaba de volver y que el otro día marcó un gol, pero que estaba bastante desaparecido, es un equipo demasiado, es un equipo inteligente, que juega a la contra siempre, que se encierra bien atrás y que, bueno, maneja bastante bien los tiempos, con lo cual es un equipo débil en principio, pero que hay que tener cuidado y no menospreciar.
Bueno, pues eso es lo que nos espera a España en la Eurocopa, que arranca el próximo viernes, el viernes 10 de junio, en ese grupo D. Y te voy a pedir, Miguel, que me des una pinceladita de cada uno de los demás grupos. En el grupo A está Albania, Francia, Rumanía y Suiza, lógicamente el anfitrión, uno de los favoritos.
Sí, incluso favorito dicen muchos para el título, ¿no? Aunque Francia, con todos los líos que ha tenido, bueno, lo sabemos bien por Benzema, ¿no? Y con las lesiones también está un poquito disminuida, porque no está Benzema, tampoco están dos centrales importantes como Varane o Zuma. Al final se ha caído Las Diarra, que había hecho una gran temporada y se parecía que iba a ser titular. Entonces tiene incógnitas, ¿no? Pero aún así tiene una generación espectacular. Seguramente todos los focos en Pogba y en Griezmann, a ver lo que son capaces de hacer, pero ya te digo, con las lesiones a lo mejor atrás fallan un poquito, ¿no? Y del resto, siempre estamos esperando a Suiza, que tiene buenos jugadores. La verdad es que en todas las líneas tiene muy buenos jugadores, sobre todo los dos laterales son muy buenos, pero que todavía no ha hecho nada grande en ningún torneo, ¿no? En principio son favoritos para pasar, y luego entre Albania y Rumanía, bueno, parece claro que Rumanía está un peldaño por encima, ¿no? Pero es verdad que Albania ha demostrado ser un equipo muy corajudo, ¿eh? Y en la fase de clasificación ha dado muchas sorpresas, así que habrá que tener cuidado, pero evidentemente Francia y Suiza están por delante.
Lógico. En el grupo B tenemos a Inglaterra, Rusia, Eslovaquia y Gales.
Pues muchas incógnitas, ¿eh? Para empezar, hombre, Inglaterra tiene nombre, desde luego, y tiene jugadores, ¿no? Va a estar Rooney comandando, parece que va a jugar más de centrocampista que delantero, pero bueno, ahí hay jugadores que lo han hecho bien la temporada, como Harry Kane, como Rashford, el chaval de 18 años, o como Jimmy Vardy. Es un poco incógnita, ¿no? Siempre estamos esperando que Inglaterra juegue bien y nunca lo está haciendo en los últimos torneos, ¿no? Del resto, Rusia está un poquito en una transición, tiene jugadores muy veteranos y sobre todo atrás es un equipo lento. No espero grandes cosas de Rusia, aunque siempre puede dar alguna sorpresa. Y de Eslovaquia y Gales tienen jugadores buenos, pero poquitos. Es decir, Eslovaquia, evidentemente, con Hansi y con Bajs, tiene dos jugadores con mucho talento, pero el resto son más acompañantes. Y con Gales, pues bueno, más allá de Gareth Bale, que es el dios sol de este equipo, que ha hecho una gran clasificación, bueno, es un poco una incógnita. Yo imagino que Inglaterra está por encima de los tres, y luego Rusia, aunque sea por tradición y porque tiene jugadores veteranos, favorito también para pasar a octavos.
En el grupo C supongo que, claro, favoritismo para Alemania, que se encuentra en ese grupo con Irlanda del Norte, con la Polonia de Lewandowski y con Ucrania.
Sí, a ver qué tal Polonia, con Lewandowski, con Szczesny, con Pise, con los que juegan en la Bundesliga. y que tiene un buen nivel. Y yo creo que por encima del de Ucrania y por encima del de Irlanda. Ucrania ya sabemos lo que tiene, ¿no? Dos extremos muy buenos, Konoplyanka y Yarmolenko. Y luego, bueno, Irlanda del Norte desde luego es la más floja del grupo. Y Alemania, pues todos la señalan, es la campeona del mundo, ¿no? Es verdad que no está Royce, es verdad que no está ya Philipp Lahm, que lo ha dejado, pero sigue teniendo sobre todo un grandísimo centro del campo, muy muy buenos mediapuntas. Y parece que va a jugar Mario Gómez de delantero titular. Bueno, no está en su mejor momento, pero puede hacer un gran torneo, ¿no? Y desde luego Alemania es favorita al título junto a España y seguramente junto a Francia.
Uh-huh. En el grupo E yo tengo ganas de verlo, ¿eh? Tengo ganas de verlo porque ahí está Suecia, está República de Irlanda, está Italia y sobre todo está Bélgica.
Sí, quizás se engaña un poco, ¿eh? Porque Italia está un poquito de capa caída. Ha tenido muchas lesiones, sobre todo en el centro del campo. Ha sido un drama, no está Berratti, no está Marchisio. Parece que va, no está Pirlo, que ha estado a punto de entrar, y hay muchas incógnitas, ¿no?, con esta Italia, porque no tiene un gran jugador como ha tenido siempre, no tiene un grandísimo media punta. Casi están esperando a que Insigne dé un paso adelante y se convierta en un crack, pero no tiene cracks. Y luego, pues evidentemente, Irlanda y Suecia están por debajo. Suecia tiene a su Ibrahimovic, pero que el equipo... Ibrahimovic de momento no hace jugar al equipo. Irlanda, hombre, le dio la sorpresa a Alemania y le ganó en el grupo de clasificación, ¿no? Pero en principio es una selección con muy poca calidad. Y de Bélgica, pues lo que ya hablábamos hace 2 años y probablemente hace 4, ¿no? Sí. Que es un equipo con muchísima calidad, aunque no está con Pani, que es el capitán, que se ha quedado fuera por lesión, pero... si Hazard está bien, si Kevin De Bruyne, que es ahora mismo la estrella del equipo, está bien, y si Lukaku, que va a ser el delantero titular, está bien, esta Bélgica le puede ganar a cualquiera.
Y terminamos con el grupo F, que quizá aparentemente parece el grupo más flojito, donde solo destaca Portugal y luego pues Islandia, Hungría y Austria.
Sí, que no se confíe Portugal, ¿eh? Porque Portugal no está bien, bueno, ya desde hace muchos años no juega bien, aunque tiene muy buenos jugadores, a ver qué tal el nivel físico de Cristiano Ronaldo después de esta temporada tan larga. Portugal no acostumbra a jugar bien, aunque intenta mejorar, creo que ha mejorado un poquito en el centro del campo con André Gómez, y el resto, pues quitando Hungría, que sí que es verdad que es una selección muy desconocida, con jugadores que prácticamente no los hemos oído prácticamente en España. Islandia y Austria sí que son dos selecciones bastante interesantes, ¿eh? Uh-huh. Islandia tiene jugadores muy de Premier que son interesantes, como Sigurdsson, por supuesto, tiene a Gunnarsson, tiene un buen centro del campo y tiene un buen delantero. Lo ha hecho muy bien, ¿eh?, en la fase de clasificación. No te digo que vaya a llegar a cuartos de final o semifinales, que eso es mucho decir, pero sí que puede llegar a octavos. Y Austria lo ha hecho francamente bien en la fase de clasificación. Tiene jugadores, sobre todo en Bundesliga y alguno en Premier. Bueno, Fuchs, el lateral izquierdo, ha sido campeón con el Leicester. Y sobre todo Alaba. Si Alaba está bien, este jugador que en el Bayern juega de defensa, aquí juega de centrocampista y mueve prácticamente el equipo, pues entre él, Arnautovic y algún otro, Harnik, es un equipo peligroso y que ha jugado muy bien la fase de clasificación. Así que a Austria no conviene tomarla a la ligera tampoco, ¿eh?
Bueno, pues así se nos presenta la Eurocopa, que como decimos arranca en Francia la próxima semana y de la que lógicamente estaremos atentos. Y decíamos también, Miguel, rápidamente, Copa América, partido inaugural en un ratito a las 3:30, es Estados Unidos-Colombia. Y bueno, ¿qué esperamos de esta Copa América? En la que lógicamente las favoritas son las de casi siempre, pero en la que hay muchas ausencias y destacadas.
Sí, sobre todo en Brasil, ¿no? Porque claro, Brasil que se ha quedado un poco empequeñecida los últimos años, no juega Neymar, no va a jugar los Juegos Olímpicos, pero no juega la Copa América. Parece que está todo el mundo pensando que Brasil no tiene ninguna oportunidad, ¿no? Prácticamente por el resto están igual que hace un año, porque hace un año hubo una Copa América, este año no tocaba, pero se han inventado esta para conmemorar el centenario. Y el partido interesante, sí, hoy juegan Estados Unidos y Colombia, que va a ser un buen partido, ¿eh? A ver qué tal está Colombia, a ver qué tal está James, Vaca, no está Falcao, no está Teo Gutiérrez, que era jugador importante también en Colombia, pero sobre todo os emplazo al lunes de madrugada, de lunes al martes, porque hay un Chile-Argentina, que han quedado en el mismo cuadro. Fue la final de la última Copa América, que fue hace un año, y hay que ver cómo está Argentina, sobre todo, ¿no? Yo creo que sí, Argentina con los jugadores que tiene arriba, sobre todo, incluso en el centro del campo, a ver si mejora un poquito, tiene que ser la favorita. Y Chile tampoco tiene bajas, ¿no? Hay muchas bajas en esta Copa América, pero Chile ha mantenido a Alexis y a Arturo Vidal, ¿no? Así que ese partido va a calibrar mucho, porque son las dos selecciones seguramente que llegan mejor a la Copa América.
Pues habrá que estar atentos también de esta Copa América del Centenario. Y oye, Venegas, como sé que no te vas a jugar nada, pues aprovecho y te hago que te mojes, ¿no? Dame un favorito para la Euro y otro para la Copa América. Venga, va.
Uf, pues es
uno,
difícil,
¿eh? No, uno, no me empiezas a decir tres. Uno, te he dicho.
Pues mira, para la Copa América creo que va a ganar Argentina. Vale. Y para la Eurocopa es más complicado, ¿eh? Yo creo que va a estar entre España y Alemania. Y ahí no me hagas mojar.
Ya me has colado dos al final.
Venga, vamos con España.
Hala, venga, todos con España. Sí que sí. Un abrazo, cuídate.
Un abrazo, chao.
Hasta luego, chao. Repasado el fútbol internacional también con Miguel Venega, repasado esa Eurocopa, repasado esa Copa América que tenemos ya prácticamente en marcha. Hacemos una pausa y continuamos aquí en el primer toque en Onda Cero. Nos vamos a París, nos vamos al tenis. Garbiñe Muguruza en la final.
En Onda Cero, al primer toque con Óscar Conde.
Sí, 57 euros dan para mucho en Vision Lab. Dan para glamour y estilo, para las mejores marcas, para ver y que te vean. Sí, 57 euros es el precio de las últimas colecciones de moda. Sí, ven ahora a Vision Lab y llévate tu montura de primeras marcas por 57 euros. ¿57 euros? Sí, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Aumente su seguridad y evite molestias de los falsos accidentes provocados. Road Vision, la cámara que lo graba todo. Vea los accidentes provocados en
publi.com.
Vive la Eurocopa Full con una financiación de campeonato. Financia las teles más grandes a las cuotas más pequeñas. Solo hasta el 15 de junio financia el 0% de interés y de 10 a 24 meses televisores de 48 pulgadas o más y equipos de climatización a partir de 199 euros. Financiación al 0% TAE, cuota mínima de 12 euros al mes, ofrecida por Banco CTLM. MediaMark.
¿Por qué cree Albert Rivera que no hubo gobierno?
Yo creo que por personalismos.
Porque al Partido Socialista le prohibieron pactar con nosotros un gobierno.
Especial Salvados. Albert y Pablo. Partido de vuelta. Este domingo a las 9:30 de la noche en La Sexta.
En Onda Cero, al primer toque con Óscar Conde.
Aquí seguimos en Onda Cero, seguimos en Al Primer Toque. Una de las gratas noticias del día, quizá la más agradable, nos ha llegado desde la tierra de París, nos ha llegado desde Roland Garros, donde ya está el enviado especial de Onda Cero, Paco Muñoz. Hola Paco, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues así es, ya está en la final de Roland Garros, haciendo historia Garbiñe Muguruza. Es la tercera española, lo logró Arantxa Sánchez Vicario, con 3 títulos en 6 finales y la última Conchita Martínez en el año 2000. Hoy Garbiñe ha derrotado 6-2-6-4 a Stusser y bueno, pues se mete en esta final, segunda de un Grand Slam. Hay que recordar que perdió en Wimbledon precisamente con Serena Williams y 12 años separan a una y a otra. A la española, aunque nació en Caracas, a 22 años y Serena toda una leyenda. Y también hay que recordar que Garbiñe ya fue capaz de ganarle aquí en Roland Garros en una segunda ronda hace 2 años.
Pues una gran final, sin lugar a dudas, la que vamos a tener, y un gran éxito a través del tenis español femenino. Queremos saludar a la capitana del equipo español de Copa Federación, que no es otra que Conchita Martínez. Hola Conchita, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Sigue dándonos alegría sin parar la buena de Garbiñe, ¿eh?
Sí, la verdad que muy bien, muy bien. Una final más, mañana en Roland Garros y bueno, dándonos alegrías, como tú bien dices.
Está logrando, yo creo, volver a poner, porque el tenis femenino español ha pasado, lo hemos hablado en otras ocasiones, ha pasado por un bache tremendo en el que, bueno, pues había buenas tenistas, pero nos faltaba recuperar esas grandes tenistas que había, pues cuando, como decía ahora a Paco, esas finales de Arantxa, la final tuya, ¿no? Y Garbiñe está logrando poner otra vez, junto con Carla Suárez, poner al tenis español femenino otra vez en lo más alto, ¿no, Conchita?
Exacto, yo creo que ya lo han logrado, ¿no? Están consiguiendo grandes cosas y bueno, pasito a pasito, pero bueno, esta es una de las grandes, ¿no? Garbiñe ya en 2 finales de Grand Slam, a su edad, pues está realmente bien y bueno, que está ahí entre las primeras 5 del mundo, pues asentada y bueno, ya consolidada.
Es un torneo especial además siempre, ¿no, Conchita? El torneo de Roland Garros para el tenis español, tanto en lo masculino como en lo femenino, al final de todos los Grand Slam posiblemente sea el que tiene ese encanto especial, ¿no?, para nosotros.
Sí, la verdad que a todos los españoles nos hace muchísima ilusión jugar en Roland Garros, porque bueno, nos hemos criado en esta superficie, ¿no? En tierra batida. Y bueno, y Garbiñe no es una excepción, aunque Garbiñe tenga un juego diferente, ¿no? Que la verdad que le va muy bien en pista rápida, pero ella se encuentra muy cómoda en tierra batida, se mueve bien, tiene, aparte de tener sus golpes pues que son planos y además muy fuertes, pues si se tiene que defender con una bola alta lo hace, o sea, puede variar también y bueno, eso le da un plus, ¿no?
¿Dónde está el techo de Garbiñe, Conchita? Porque tú la conoces bien, evidentemente, la has tenido en el equipo de Copa Federación, que el pasado mes de abril logró esa clasificación para el Grupo Mundial del próximo año. ¿Dónde puede estar el techo de esta tenista?
No sé por qué buscamos techo, la verdad.
También es verdad.
Es que, bueno, Garbiñe, fíjate, yo creo que si mañana gana la final ya se coloca dos del mundo.
Claro.
Es que está ahí, ¿qué techo es ese, no? La verdad que lo puede conseguir absolutamente todo. Creo que el tenis pues ha cambiado, que ahora hay muchos altibajos también en el tenis femenino, que bueno, Serena Williams ya tiene una cierta edad, que bueno, jugará, no sé cuánto tiempo más va a durar, pero bueno, Garbiñe está ahí y lo está demostrando, así que techo ninguno.
Paco, ¿alguna pregunta desde París para Conchita?
No sé, Conchita, yo creo que quizás el tema físico, ¿no? Se le dé con poca movilidad a Serena, no hay que descubrir ahora su palmarés, pero quizás hay que estar la clave en que la mueva y en ese sentido la juventud le pueda a la veteranía.
Sí, a ver, yo he visto los últimos, un poquito estaba mirando por el rabillo del ojo hoy, y el partido anterior a Serena Williams, y sí, parece que tiene algún problemilla físico, pero bueno, no hay que confiarse. Yo, para mí, en vez de fijarte en la rival, lo que Garbiñe tiene que hacer es estar muy concentrada en ella misma, ¿no? Porque si ella juega bien y juega suelta, pues le puede ganar a cualquiera. Ya lo hizo aquí en Roland Garros, le ganó una segunda ronda muy fácil a Serena Williams, que creo que bueno, que eso le ha marcado, sabe muy bien de la calidad de Garbiñe, yo creo que le tiene muchísimo respeto, y sí que es verdad que en los últimos dos partidos Serena no ha estado pues con esa energía o con esa movilidad que tú te refieres, ¿no? Pero bueno, sabemos también que en un día bueno Serena pues puede hacer mucho daño.
Incidía precisamente Garbiñe hoy en eso que comentabas, Conchita, en que, Garbiñe ya fue capaz de superar a Serena en París en 2014, y decía Garbiñe, bueno, pues supongo que ella tendrá en la cabeza aquello, como yo tengo en la cabeza el cómo me ganó en Wimbledon el año pasado, ¿no? Que en esa otra final de Grand Slam a la que llegó. Cada una, lógicamente, tiene en la cabeza la derrota que ha sufrido para no repetir los errores, imagino.
Exacto, bueno, y eso es lo bueno, ¿no? De la experiencia y de jugar pues en estas grandes ocasiones, ¿no? Es una superficie diferente. El juego de Serena, pues yo creo que, bueno, es mucho más efectivo en pistas rápidas o pistas de hierba, y lo dice su palmarés, ¿no? Y bueno, y eso es lo que tiene que aprovechar Garbiñe, pero bueno, ya te digo, nunca quitar el ojo de la bola, nunca fijarse en su rival, sino que fijarse en ella misma, que lo está haciendo muy bien, que me está gustando mucho cómo está llevando este Roland Garros, ¿no? Porque ha ido, pues bueno, el primer partido, que siempre es complicado en un Grand Slam, pasó ahí sus, bueno, el peor partido quizá, pero poco a poco ha ido mejorando y ha ido pues limpiando un poco pues esos errores que haya podido hacer en las primeras rondas, así que yo la veo muy bien y con muchas ganas, y yo creo que realmente nos va a dar una alegría mañana.
Pues esperemos que así sea, esperemos disfrutar de un gran partido de esa final femenina en Roland Garros mañana entre Garbiñe Muguruza y Serena Williams, y que ojalá caiga la victoria del lado de la española. Conchita, gracias por atendernos y un fuerte abrazo.
Venga, de nada, un fuerte abrazo a vosotros.
Hasta luego,
gracias.
Chao. Conchita Martínez, la capitana del equipo español de la Copa Federación, finalista de Roland Garros en el año 2000, y con la que queríamos hablar de esta nueva hazaña, segunda final de Grand Slam para Garbiñe Muguruza. Por cierto, Paco, tenemos finalistas españoles también en el doble masculino, donde se han metido en la final la pareja de los López, Feliciano y Marc.
Bueno, son una pareja clásica y todo es importante, todo lo que sea sumar títulos es importante, pero evidentemente que mañana la atención va a estar puesta en esa final que van a disputar Serena Williams, la número uno con Garbiñe, que ya es número tres, y si consigue el título se colocará número dos. Aquí hay referencia a ese partido de hace dos años, le ganó por un doble 6-2, eso tiene que marcar porque fue un partido muy claro para Garbiñe. ¿Y cómo pasa el tiempo? En 2005 vimos la primera final de Roland Garros de Rafa Nadal y en este 2016 la primera final de Roland Garros de Garbiñe Muguruza. El tenis sigue arriba.
Sí, señor, sí, señor. Pues estaremos atentos a esa final de Garbiñe y también a esa final de dobles masculina, como decíamos, de Feliciano y Mar López entre los hermanos Bryan. Paco Muñoz, un abrazo fuerte. Mañana nos lo cuentas. Hasta luego.
Vamos a ver si el tiempo lo permite, porque el cielo está cubierto y la temperatura es muy baja. Hoy bueno, se ha jugado a 10, 12 grados y ahora mismo, a esta hora de la noche, 8 grados en París. Pues
confiemos que mejore. ¡Cuídate!
¡Hasta luego!
En Onda Cero, al primer toque, con Óscar Conde.
Hay que revisar este coche en el laboratorio.
Se nos han adelantado. Es un Dash Belt Auto.
Nuestros coches superan una revisión de 126 puntos. Hay vehículos de ocasión y hay Dash Belt Auto.
Un momento. Aquí hay 1.500 euros.
Ven al Salón del Vehículo de Ocasión de Madrid del 27 de mayo al 5 de junio y ahórrate 1.500 euros. Consulta condiciones en dashbeltauto.es.
Bajo el ala del sombrero.
Con manto. Pues alguna gracia.
La historia
traerá.
Cantada y contada de un mito de nuestra música. Juanito Valderrama.
Déjale que sea artista.
Del 8 al 26 de junio en el Teatro Bellas Artes.
España es la guerra.
Entradas en teatrobellasartes.es y entradas.com.
Y nació para cantar.
Gracias a la ultracrioterapia he bajado dos tallas.
Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar.
La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese 91 577 44 77. Además, puede salirle gratis.
Onda Cero, Madrid. Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Que es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler Seguro. 902-37-57-77. Alquiler Seguro. 902-37-57-77.
La reforma que tú buscas la encontrarás.
Con cada multa de tráfico, la administración se lleva tu compra de la semana, la calefacción del mes, las entradas para el cine, el depósito de gasolina. No estás solo. Ante la voracidad recaudatoria de la administración, de vuelta. Entra en recursosganados.com y comprueba nuestra eficacia. De vuelta conductor, 900-200-240, 900-200-240. Tú conduce. Grupo Reacciona.
Electrocasión. Liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión. Cuatro tiendas por todo Madrid.
Es el momento de cambiar los muebles de su oficina. Por eso en Mercaoficina disponemos de dotaciones completas tanto en muebles como en sillería para que usted pueda dar un aire nuevo a su oficina acorde con el impulso económico en el que estamos y con los mejores precios. Mesa 1,60 por 80 más cajonera más silla giratoria ergonómica por tan solo 90 euros. Infórmese en el 91-875-1050, 91-875-1050 y en mercaoficina.es.
En Al Primer Toque.
Cuando hay follón, sale un coche que se llama el Safety Car.
No te vas a armar ni Perry Manso.
Ay, 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 madre mía.
El Safety Car está claro que ha perjudicado toda tu carrera.
Madre mía, madre mía.
Who my sexta Englishman.
Pero ¿por qué dicen estas tonterías?
Inglés.
¿Cómo pueden decir estas chorradas?
Luego con el Safety Car, pues seguramente hubiese acabado.
Máteme usted, pero no miento.
Hala, se acabó la calma. Hala, ahora sí que empieza lo bueno.
El Safety Car.
Pues nada, que aquí están, hombre. Aquí están. Ha venido Juan con bañador. Al Over lo veo en chanclas.
Correcto.
Y con la maleta ya preparada. El protector solar.
Ay, 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 ay.
Joder. No voy a decir eso, no voy a decir... Bueno, primero, buenas noches.
Buenas noches,
Lover.
Buenas noches.
¿Cómo estáis, hombre?
No, que yo para un día que vengo con camisa, que digáis que vengo en bañador.
Pero lo intuimos.
Claro, lo vemos debajo. Es como Superman, lo llevas debajo. El traje ya de vacaciones. Pues, no voy a, es que se van de vacaciones estos dos tíos ya.
Hombre, poquito, ¿no?
No voy a decir eso, no voy a decir eso de porque alguna vez me han cascado eso de... Tiene más vacaciones que un maestro, ¿sabéis que eso es mentira?
Sí, claro.
Sí, sí. Eso es mentira.
No, eso es mentira.
Eso es mentira, eso es mentira. No, es que mi cuñada, que profesora, muchas veces... Alguna
tú
vez
yo que
cuando
somos padres...
lo he dicho, me ha dicho que no, que eso no es así.
Tú y yo que somos padres, claro, sabemos que no.
Que no, que no.
Y mi, mi
luego
madre...
luego no veas tú la que nos caen. O sea,
claro, que no, pues que no nos caiga nada.
Y mi madre...
Vamos a cambiar el refrán, a decir, tenemos vacaciones que los del safety, eso sí.
Ahí, 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 ahí.
Sí. Mi madre, que es profesora también, o era profesora de química, ahora ya está jubilada, pero vamos, ya sé yo que no tenía tantas vacaciones.
Que va, que eso es una leyenda urbana.
Correcto.
Sí, sí.
¿Qué tal, cómo está?
Bueno, ¿vamos o qué?
¿Qué?
Venga, vamos, hombre, vamos ahí.
Vamos, venga.
Vamos a contar...
venga,
vamos.
Nos vamos a despedir con una historia de la nuestra, ¿no, Juan?
Sí, una historia del Liverpool.
¡Hombre! ¡Sí, señor! Ahí estamos.
Una historia de Liverpool, pero que tiene que ver con la Champions, esa Champions de la que tanto se ha hablado y que nosotros la semana pasada...
Sí, la semana pasada no quisisteis hablar de la Champions.
Quisimos, pues eso, ignorarla. Entonces es una historia,
vale,
que,
vale,
una historia que nos la cuenta una amiga nuestra y oyente del programa, Rosy, que es hincha del Liverpool, hincha del Liverpool, y que refleja muy bien lo que son capaces de hacer los hinchas a veces por sus equipos y por seguir a sus equipos y por estar
locuras.
En finales como la que tuvimos la semana pasada o la que tuvimos nosotros en mayo en 2005, ¿vale? Que esa era un poquito más complicada porque había que ir a Estambul. Que no era sencillo.
Sí, que para ir en coche...
No
lo veo.
Para ir en coche difícil. Y para hacer un viaje de estos de bajo coste, atención, porque tampoco es sencillo.
¿Ah?
Rosy fue con su pareja, Noel,
¿sí?
¿Vale? Que es un amigo nuestro también, irlandés, ¿mm? Del norte de Irlanda. Y fueron... primero salieron en autobús a Zaragoza, desde Madrid.
Desde Madrid, ¿vale?
¿Vale?
Madrid, Zaragoza en bus, vale.
Desde Zaragoza volaron... Aquí Lover me echará una mano porque yo creo que se lo sabe mejor.
Sí, salieron... la final fue un miércoles,
¿sí?
Y salieron el sábado anterior.
Ah, con tiempo.
Claro, pero atento, por eso esta es la historia que traemos.
Entonces, autobús a Zaragoza,
sí,
de,
vale,
de Zaragoza a Bérgamo, volaron a Bérgamo. Allí hicieron noche en el aeropuerto, pero no les merecía la pena porque,
claro,
salían,
una
pronto,
solita,
salían pronto hacia Bucarest. Y ya en Bucarest, ahí tuvieron algo más de tiempo porque tenían que decidir si bajaban a Estambul en tren o en autobús.
O a caballitos.
O a caballito. Y finalmente fueron a Estambul en tren.
Oh,
y el tren tardó. Y el tren tardó, bueno, ni
qué
se
maravilla
sabe.
Ese viaje en tren de Bucarest a Estambul.
Tardó día y medio. Tardó día y medio y finalmente llegaron a Estambul.
Eso es. Básicamente, Juan, en resumido, lo que vamos a ver ahora, porque empecemos por la llegada de Bergamo, ¿vale?
Vale.
Allí, como tenían que ir en avión a Bucarest muy temprano, decidieron hacer noche en el aeropuerto y no gastar en hoteles.
Correcto.
Sí, sí, era un viaje low cost, ¿no?
Lo que comentaba yo, ¿no? Que primera noche, vale, echamos ya una cabeza
no,
ahí tan Bergamo, ¿no?
En el aeropuerto ahí con la chaquetilla puesta y ya está.
Y pasó.
Empiezan las penurias, atención.
A ver.
Lo que vamos a escuchar.
Claro.
El aeropuerto de Bergamo ahora no sé cómo es, pero en 2005 era intransitable. O sea, mejor no quedarte ahí. Los asientos eran de hierro. Y además estaban poniendo brazos en todos los asientos para que la gente que se quedaba por ahí a dormir o salía en vuelos pronto no pasara
la
noche
en el
aeropuerto.
La gente va mucho allá
a dormir en esos bancos de hierro. Para que no te pudieras tumbar empezaban a poner estos brazos en los asientos. Así que nosotros estábamos intentando dormir cuando en el extremo de uno de estos bancos de hierro había un tío con una taladradora poniendo los brazos en los asientos. O sea, dormir cero.
Bueno, decía yo que empezaban las penurias y ya era poca penuria ir a Estambul de aquella manera, ¿no? Pero bueno, ya vemos que ya empieza a haber detallitos, ¿eh? Pero bueno, al final sobrevivieron a esa experiencia en Bérgamo, salieron hacia Bucarest, llegaron a Bucarest, ahí como decía tenían más tiempo porque tenían que decidir, no sabían entonces si era mejor ir en autobús o ir en tren, y aquellos se lo tomaron con algo más de calma. Estuvieron unas 24 horas en Bucarest,
bueno.
Y ya cuando supieron los tíos que irían en tren,
¿sí?
Error, como veremos ahora a continuación,
sí,
pero bueno.
Sí, me lo puedo imaginar.
Ya cuando han decidido que van en tren, pues dice, vamos a una vueltecita, ¿no?
Paseíta
ya
por Bucarest.
Vamos a dar un paseo por Bucarest.
Bucarest the night.
Claro. Paseo a conocer la ciudad, a ver un restaurante típico.
Primera pregunta, tío.
Bucarest de noche.
Ah, Bucarest de noche.
Primera pregunta.
De noche, buah.
No, espera. Te vamos a dar cuatro opciones porque si no es imposible.
Es que en Bucarest de noche pueden pasar muchas cosas.
Bueno, pues... Las decimos, ¿no?
Sí, ven.
Cuatro opciones.
Vale,
la primera. ¿Les ofrecieron sexo a los dos a la vez?
Posible.
Segunda, ¿les atacó una manada de perros?
No lo veo.
Tercera, les atracaron a punta de navaja.
Esa es muy
Espérate,
probable.
Y cuarta, les atracaron a punta de pistola.
Vale, les atracaron fijo.
No sabemos.
Yo creo que les atracaron a punta de pistola. Vamos a ponernos en la peor de las...
La mejor de las situaciones.
En la peor de la... Vale. Ya que esto es una penuria tras penuria, vamos a ponernos en la peor de las situaciones.
Yo en tu tesitura había dicho que se ofrecieron sexo a los dos.
Pero es que eso no es una penuria.
Claro, claro, correcto.
Eso habría sido...
Bueno, depende de lo ofertante.
Bueno, depende
de quién
te lo ofrezca.
Nunca,
claro,
nunca se sabe.
Vamos igual a... es mejor que te atraquen
confirmemos...
a punta de pistola.
Confirmemos.
Sí. Vamos a confirmar.
Entonces, en Bucarest, no sé ahora, me imagino que las cosas habrán cambiado, pero hace 11 años... Salir por la noche en Bucarest, en el centro, si te sales de la calle principal, no había luz. Y de noche no se veía un pimiento.
No faroles.
Bueno, estuvimos por ahí dando una vuelta y claro, pues nos salimos. Porque es que es inevitable salirte de una calle con luz. Y nos metimos en una calle pues bastante oscura. Y de repente aparecieron una manada de perros ladrando como posesos. No sé si realmente nos habrían atacado, pero parecía que venían a ello. Nos cagamos de miedo y nos fuimos al hotel corriendo. No volvimos a salir hasta el día siguiente.
Los perros.
Habría sido mucho mejor lo de sexo, ¿dónde va a parar?
Pero, macho, eso de
muy mal que se les hubiese dado, quiero decir.
Esto de las jaurías de perros, macho, yo tengo un amigo que en Birmania le llegó a morder.
La Europa de Ucrania, Alberto Pereiro, siempre cuenta que allí, creo que era en Kiev, los perros por las calles, aquello era era terrible.
Y en Atenas, la final que estuve yo en 2007, estuve en 2005-2007, en esta que contamos, y 2007, pues también había perros sueltos por la calle, que era espectacular la cantidad de perros abandonados.
Hay mucho perro por ahí.
Flipante.
Hay mucho perro.
Sigamos avanzando porque...
Perdón. Juan pone orden. Perdón,
estamos iniciando el viaje y ahora viene la parte principal, que es el tren.
Venga. Exactamente. Porque después de los perros,
los perros sobreviven.
Abandono la ciudad el día siguiente. Ya estamos el lunes, tren.
Lunes. Claro. La final el miércoles.
La final es el miércoles.
Sí, sí. Pensando que sería, decidieron el tren, pensando que era el mejor medio de transporte posible, pero se equivocaron. Y no porque el tren no cumpliera con sus horarios, que lo cumplía. Casi desde el primer momento se dieron cuenta de que aquello iba a ser complicado por la gente rarilla que se empezó a subir al tren.
Claro. Sí, había trasiego de gente ahí, ¿no? La idea era cruzar, como decíamos, Rumanía, luego Bulgaria y ya llegar a Turquía y Estambul, ¿no?
Maravilla.
Pero no sabemos en qué punto, se empezó a subir allí gente pues muy extraña, individuos que estaban haciendo cualquier cosa menos algo que no fuera delito. Entonces, vamos a escuchar, porque tiene mucho que ver también con los perros. Atención.
A ver.
Nuestro compartimento se llenó. Y además, uno de los señores que se metió en el compartimento llevaba una bolsa de deporte, de estas así alargadas que tienen la cremallera arriba. Y Noel me dice, mira, creo que lleva un bebé en la bolsa de deporte. Digo, no, pues ¿cómo va a llevar un bebé ahí?
Cerrado.
Y me fijo, y lo que llevaba era un par de cachorritos de perro. Entonces, el hombre intentaba decirnos que nos levantáramos del asiento para levantar el asiento y meter ahí la bolsa con los cachorritos.
Debajo.
Tal Noel le decía que no se iba a levantar, que no. Bueno, total, que al final nos levantamos, metieron ahí los perros ahí debajo.
Como para no levantarse. Me imagino yo al dueño de la bolsa.
Perros debajo.
A ver, me levanto, pero la primera.
Un amable gentleman.
Hombre,
perros de raza, estaban haciendo contrabando de perros de raza y los llevaban, y además me contaba Rosy que lo normal es que lo normal no es que los llevaban dormidos, les pinchaban con un somnífero y les llevaban ahí y perritos.
Pero ojo, porque no solo los llevaban en bolsas de deportes, escucha.
Y de repente se meten dos gitanas de estas en mi compartimento, cierran la puerta y se empiezan a subir esas faldas largas. Y yo pensando, madre mía, ¿qué van a hacer? ¿Van a mear aquí? ¿Van a cagar? No lo sé, no sabía qué iban a hacer. Estaba aterrorizada. Y una me dice que me ponga como tapando la ventana para que no la vean. Y claro, ¿yo qué iba a hacer? Pues me puse tapando la ventana.
Claro.
Y de repente, cuando veo lo que estaban haciendo, es que no daba crédito. Llevaban como vendas grandes enrolladas en la tripa. O sea, alrededor de la tripa iban como si llevaran la tripa vendada. Imagínate, eran porteadoras de cachorritos. Y lo que llevaban ahí dentro de las vendas eran los cachorritos. Que lo llevaban como en la tripa, con esas faldas grandes, es que ni se adivinaba que podían llevar algo ahí.
¿Qué te parece?
Como michelines, como el que lleva ahí unos michelines, como yo.
Qué vergüenza.
Vaya locura.
Pues eso era el viajecito para todo esto, para ver fútbol, no lo olvidemos. Que no es Frank de la Jungla, que no es...
Que
no es Callejeros Viajeros.
Una final.
Exacto.
Y sigue el viaje.
Esta gente tiene un mérito.
Y sigue el viaje.
Sí, tiene la gloria ganada.
Sí, ¿no? Y sigue porque no solo fueron confiscados algunos perros, ¿eh? Porque... Bueno, pasan más cosas aquí. Al llegar a la frontera con Turquía, de repente se baja todo el mundo del tren como locos. Pues se ve que ahí había una especie de duty free y como que el alcohol estaba muy barato. Bueno, casi mejor no, vamos a escuchar. Es un corte largo, ¿eh? Todo el mundo atento.
No nos falta de nada.
Debe ser que había una especie de duty free con el alcohol muy barato y tenían un límite de 2 botellas por persona. Entonces compraban 4 y te colocaban una encima de ti, claro. Y nos decían que si venía la policía, que éramos, que eran nuestras.
A mi consumo.
Nos negamos en redondo, pero vamos. Y vino la policía, nos preguntó y le dijimos que no, que nuestras no eran.
Claro.
Tal que se la llevaron. Entonces, después de que toda esa gente compró todo ese alcohol, la policía se pasaba por el tren y requisaba todo el alcohol que habían comprado además. ¿Qué pasa? Que al requisar y al pasearse por todo el tren, algún perrito, con todo el tiempo que pasamos ahí parados, se despertó. Empezó a llorar, la policía lo empezó a oír y empezaron a intentar escuchar para ver dónde salían y localizar a todos los perritos. Bueno, eso era como un cachondeo. O sea, un policía cogía, subía, les quitaba el alcohol, lo bajaba abajo, iban con una carretilla llena de botellas que habían requisado. Era de locos. Y luego empezaron a coger cachorritos. Por lo menos en la frontera se quedaron como 10 cachorritos. Todos de perros de raza.
Pues ahí lo tienes, vaya espectáculo.
¿Qué te parece?
Madre mía.
La policía no es tonta ni sorda. Los cachorritos se olió gorda.
No, primero se va el alcohol y luego ya.
la policía no es tonta, pero como puedes ver, el viaje se está complicando porque todo esto tenía al tren detenido.
Eso es.
Claro. No, esto,
pero por
que,
fin.
Escúchame, oye, que habían salido el lunes, pero igual no llegan a la final.
Se habían salido el sábado y ya
Madrid,
estamos a martes y
no
por
llegan.
Fin han llegado.
Ah, vale, a ver si al final los pobres
llegaron.
Llegaron a Estambul. Y volvieron y regresaron al domingo siguiente, es decir, un viaje de 8 días. No, 9.
Llegaron el domingo a Madrid.
Sí.
Luego salieron el jueves.
O sea, 4 días para ir, 1 para ver el partido y otros 4 para volver.
Exactamente.
Qué bonito.
Tú imagínate que dices, bueno.
No se me ocurre un plan mejor.
No, claro, dices, si salimos el domingo, yo creo que llegamos, ¿no?
Claro.
Yo creo que no, ¿eh?
Pero eso no, ojo.
Salieron justo apurados. Llegaron ahí para el pitido inicial.
Salieron apurados.
Y como fin de temporada, pregunta muy fácil. Amigo, ¿volvieron en tren? Ojo, ya lo conocían.
Ay.
Es que igual, vale, lo es malo, es que conocido.
Igual, es que igual sí. Es que ya le han pillado el punto y a lo mejor dicen, oye, pues...
O había un punto más soca y vamos a...
Es que lo mismo nos metemos en el autobús y es peor.
Claro.
O sea, claro,
yo
creo que volvieron en tren.
Vamos a confirmar.
El autobús era muy gracioso porque
era
una especie de azafata. De vez en cuando te daba café, Coca-Cola, un pastelito... Y luego hacían sorteos.
Sorteos
con el número de billete del autobús.
Fíjate
que tenías. Si te tocaba, tenías que salir al pasillo del autobús a bailar.
A bailar,
Vaya sorteo.
Tengo una taza que le tocó a la señora de detrás y que me regaló.
Qué sorteo tan maravilloso.
Y fíjate que le tocó una taza a la señora de detrás y se la regaló a Rosa. O sea, fíjate la diferencia,
Fíjate.
En el tren que le.
De estar ahí siendo cómplice de delito.
Ahí estamos.
Cómplice de delito, de tráfico, de alcohol y de animales, a que te regalen una.
En ese autobús.
Una taza y bailar en. Vamos.
Por cierto, un autobús en el que no decían las paradas y al parecer llegaron a Bucarest y menos mal que Noel tenía ganas de ir al baño y se dio cuenta de que estaban en Bucarest porque si no ese autobús sigue y vete a saber dónde
están los Cárpatos.
Pero bueno, oye. Tampoco estaba mal seguir en ese autobús, ¿no? Porque sorteos, bailes y tal, pues yo creo que no, te podías pasar la parada.
Bueno, tampoco... No les veo yo con muchas ganas de seguir en el autobús.
Correcto.
Pero bueno, pues es la historia que queríamos traer hoy y un poco que refleja, pues, a veces los sacrificios que hacen los aficionados por ir a ver a su equipo.
Por ver a futbolistas, ¿no?
Sí, señor.
Y tenemos hoy un...
Pues sí, que yo le he pedido que si amablemente podía escuchar aquí con toda la paciencia aquí el relato de Rossi, porque oye, creo que hicieron
un
esfuerzo.
Yo creo que le habrá gustado, porque yo creo que le tiene que llenar de satisfacción el ver
lo que hace la gente,
lo que hace la gente
por ir a ver un partido de fútbol.
Y a mí me gustaría saber si él le llegó con más facilidad a Estambul o no.
No es otro que el jugador del Liverpool, Josemi. Hola Josemi, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo estás, hombre?
Pues bien, muy bien. La verdad que en Málaga, tranquilo, con la familia.
Qué gusto.
Qué maravilla.
No me puedo quejar.
Sin tener que coger un tren a Estambul. Ni nada de esto. Tú llegaste más fácil, seguro, dice Juan. Hombre, vamos, sí, llego más fácil. Seguro que llegaste mucho más fácil a Estambul. ¿Dónde va a parar, no? Que los amigos Noel y Rossi, ¿no, Josemi?
Hombre, la verdad que ya he escuchado bastante anécdotas de estas, ¿no? De que hay gente que incluso con su coche desde Inglaterra se fueron y...
Ojo.
y llegaron con tu coche, ¿sabes?
Madre mía.
Pues no es manco eso tampoco, ¿eh?
¿Y tus amigos y familiares, Josemi, llegaron con más facilidad o también tuvieron problemas?
No, nosotros solo viajó mi mujer, que viajó con todas las mujeres, con Luis, con la mujer de Antonio... Uh-huh. Y ellas fueron todas juntas y la verdad que ellas no tuvieron problema porque iban dentro de la expedición nuestra.
Más
pero es verdad que bueno, muchos aficionados tuvieron muchos problemas en la entrada allí a Turquía porque bueno, allí es todo mucho más raro, hay que pagar como si fuera un dinero por la entrada al país y bueno, está claro que ellos se aprovechan de todo eso, ¿no?
Es increíble, Josemi, lo que mueve de todas maneras el mundo del fútbol y lo que la gente es capaz de hacer, ¿no? Para llegar pues a una final como esa vuestra, para llegar a momentos que son históricos para la afición y que quieren ser parte de ello y son capaces pues de meterse palizas como estas, ¿no? Es algo increíble, de mucho mérito, ¿eh?
Sí, hombre, sobre todo también hay mucha la personalidad de los ingleses, yo creo que son mucho más arriesgados en ese aspecto, ¿no? Ellos son más fanáticos y bueno, sí. Ellos lo viven totalmente diferente a, por ejemplo, a lo que como lo vivimos los españoles, ¿no? Y bueno, ellos es que he escuchado ya tantas de lo de la vida que ya no me sorprende nada, ¿sabes?
Hay alguna de esas que has escuchado, hay alguna que supere a esta de Noel y de Rossi, porque a mí me parece tremenda la aventura.
Salir un sábado, llegar al día de la final y volverte al domingo siguiente, ¿sabes?
¿Has oído algo todavía peor? Josemi.
Sí, bueno, la de esta de gente que fueron en coche, que eran cuatro en un coche y llegaron, bueno, se fueron una semana antes,
¿sí?
Llegaron al mismo día de partido. Ojo. Y después a la vuelta no se tuvieron problemas, incluso para salir del país y todo.
Madre mía,
y bueno, fue una odisea.
Bueno, pero oye, por lo menos ganasteis, ganamos, sí, porque sí. Nosotros somos del Liverpool,
claro,
así
claro,
que...
Correcto.
Y ya que tenemos aquí a Josemi, vamos a preguntarle qué pasó en ese descanso, en ese famoso descanso, sí, ¿no?
Porque me han preguntado mil veces, pero bueno, nunca...
Él estaba allí, y aparte de la confusión con que sale uno, sale otro, no, espérate, que hay uno lesionado,
Rafa,
cámbiate.
Con 12.
¿Qué pasó ahí?
Bueno, no, en principio el míster quería hacer un cambio para meter en el centro del campo... a Didi y al Mícer para tener un poquito más de posesión de la pelota y ya cuando estaba todo hablado y todo, Finan saltó y como que tenía problemas y Traore, que ya estaba pues como para ducharse y todo, al final se tuvo que volver a vestir y bueno, hizo una defensa de tres, pero claro, ya todo el mundo hablando con Finan que porque no había hecho de primera hora para que el Mícer hubiera un poco replanteado desde el principio toda la charla. Pero bueno, mira, son cosas que pasan, que sí. Uno es verdad que cuando está ahí pues quiere jugar, aunque
claro.
Esté lesionado, y en ese aspecto a él le pasó eso, ¿no? Y bueno, son cosas que también a nosotros nos dolió un poco también el entrar en el vestuario en el descanso y ver todo el Milan celebrándolo allí en el túnel de vestuario.
Claro.
Se creían que estaba todo ganado y bueno, nosotros también al final eso parece que nos toca un poquito el corazón.
Sí, señor.
Y
sí, señor.
Bueno, el corazón y con un poquito de suerte tuvimos, pues la verdad que bueno, el empezar la segunda parte y hacer un gol después de cómo había planteado el míster partido, yo creo que fue la clave del partido, ¿no? Sí. Yo creo que el hacer un gol nada más empezar la segunda parte hizo que bueno, que el Milan, que no se la veía venir, pues no se lo creía y al momento le hicimos el segundo, ¿no? Yo creo que eso fue un poco todo lo que cambió la dinámica de ese partido y bueno, también con nuestra gente que al final esta gente no paran de cantar y el ambiente que había allí en el descanso parecía que íbamos ganando nosotros 3-0 en vez de Milán, ¿sabes?
Sí.
Imagino, Josemi, que es tu mejor recuerdo como futbolista, ¿no? Aquella final, un hombre con una carrera dilatada que ha estado en varios equipos, pero yo creo que aquello es algo tremendo lo que vivisteis ese día, ¿no?
Sí, yo creo que, vaya, es que lo recuerdo como si fue ayer.
Claro, claro. Además, Josemi,
algo que tengo tan reciente que bueno, estos últimos días ha sido el 11 aniversario ayer, o
sí,
ayer de ayer, y bueno, no me mandan vídeo al Facebook o al Twitter, y bueno, la verdad que me pongo a mirarlo y no sé, es que cada detalle y cada cosa que sucedió allí lo tengo tan fresco en la memoria. Que bueno, es una cosa que fue algo increíble, también para mí, ¿no? De salir de Málaga y llegar a Liverpool y el primer año conseguir una Champions. Algo que ahora ya con el paso del tiempo, el año pasado que nos invitaron al 10º aniversario que estuvimos ahí, pues claro, te vas dando cuenta de todo lo que significa eso para, sobre todo para la aficionada del Liverpool, viendo que estos últimos años pues no había unos años de grande éxito, incluso en la liga no está mal. Entonces, claro, ellos eso lo valoran mucho más, y claro, el verte allí con tanta gente rodeado, pues en un pabellón con 10.000 personas y que coreen tu nombre después de 10 años y que bueno, se acuerden de todo eso, te pidan autógrafos, no sé, ¿no? Algo muy raro de ver, y que bueno, la verdad que es algo que he podido vivir y que el año pasado me lo volvieron a recordar, que bueno, es algo que bueno, te entra muy dentro de ti, y al final todo eso, la verdad que no se olvida, y siempre uno está agradecido pues a todo lo que rodea el Liverpool, porque todo lo que tengo también me lo ha dado ella.
Y nosotros a ti, que hiciste aquella primera temporada que fue fantástica, y además protagonizaste de alguna forma la parte española, porque saliste con aquella bandera que te pusiste española, y fue muy curioso porque justo ese verano se sacó un Spanish Range con como diciendo que la próxima vez, Josemi, salga la bandera, y era la bandera española con los colores del Liverpool y el amarillo y el Junior Guacalón, y yo la tengo comprada un poco, esto lo han hecho por Josemi seguro, así que nosotros también te estamos agradecidos a ti, Josemi, para siempre.
Pues nada.
Nada, yo lo estaba escuchando con una sonrisa de oreja.
De oreja, oreja.
Ay, si es que es tordor del Liverpool, macho, esto es una cosa...
Sí, hombre, esta gente se le tiene cariño para toda la vida.
Sí.
Pues nada, Josemi, que un placer charlar contigo, que siga yendo todo bien y nada, que a seguir disfrutando, ¿vale?
Muy bien, pues nada, muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Gracias,
cuídate.
Le he dicho yo que sí, y digo que sí, que hace 2 días, ya es la semana pasada.
Sí.
Se me ha ido a mi la olla.
Bueno, pues nada, chicos, que... Alá, joder, ya, ¿os podéis ir ya?
Sí,
sí.
Que escucha, que yo me lo paso muy bien haciendo radio, pero con vosotros me lo paso todavía mejor.
Bueno...
¿Qué queréis que os diga?
Porque esto para ti no es trabajar.
No, para nosotros. Es que me lo paso muy bien.
Bueno.
De tocar la gaita y esas cosas, ¿qué queréis que os diga? Son ahí recuerdos...
Pues oye, macho, que te hagan un descanso, que tengas un buen verano. A todo el mundo...
¿Verano? ¿Descanso?
Bueno, se lo decía Juan, yo que lo
hacía. Vale, digo, perdona, si yo sigo aquí...
Y que haya mucha salud,
puesto,
¿no?
Puesto por el ayuntamiento, claro.
Que haya mucha salud.
Claro que sí. Señores, a disfrutar.
Igualmente, un abrazo.
Muchas gracias.
Los premios Rey Jaime I, que promocionan la investigación y el desarrollo en diversos ámbitos de la ciencia, celebran este año su 28ª edición. La elección de los galardonados tendrá lugar en Valencia, y por eso el próximo martes Carlos Alsina estará allí en directo, con motivo de este importante evento cultural promovido por la Fundación Jaime I. Este martes, más de uno desde Valencia, con Carlos Alsina.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho, o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa, y todo con mejor precio garantizado, pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Sí, 57 euros dan para mucho en Vision Lab. Dan para glamour y estilo, para las mejores marcas, para ver y que te vean. Sí, 57 euros es el precio de las últimas colecciones de moda. Sí, ven ahora a Vision Lab y llévate tu montura de primeras marcas por 57 euros. ¿57 euros? Sí, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Hola, soy Juan Ramón Lucas. ¿Sabías que con la formación profesional se aprende haciendo? Es una oportunidad de que tus hijos estudien de forma práctica y dinámica. Os animo a entrar en descubrelafp.org para conocer las más de 150 titulaciones que existen. Fundación A3 Media y Fundación Mafre, juntos por la educación.
Seguimos jugando al primer toque.
Vamos a ir ya rematando el asunto, a ver qué nos hemos dejado por ahí sin contar. María Hernández, buenas noches.
Buenas noches, Óscar. Poquita cosa. En la selección, la UEFA ha publicado hoy los dorsales con los que España disputará la Eurocopa de Francia, que comienza el próximo 10 de junio. Entre las novedades ha destacado que el número 9, el que lució el hoy ausente Fernando Torres en el último Mundial, pasará a la espalda del madridista Lucas Vázquez. Respecto a la Supercopa de Europa, la UEFA ha abierto hoy en su página web el plazo de solicitud de entradas para la final, partido que enfrentará a Real Madrid y Sevilla el martes 9 de agosto en Noruega. En Málaga, el conjunto blanquiazul ha confirmado hoy que estará presente en el cartel del 62º Trofeo Ramón de Carranza. El equipo de Juan de Ramos acompañará a Cádiz, Atlético de Madrid y un cuarto equipo que aún está por determinar. En la FIFA, las autoridades suizas han afirmado hoy que el presidente Gianni Infantino no está bajo investigación. En atletismo, Usain Bolt podría perder su medalla de oro de Pekín 2008 por un posible dopaje, no suyo, sino de su compañero en el relevo de dichos juegos, Nesta Carter. Y por último, en voleibol, la selección española femenina ha arrancado su andadura en la Liga Europea con una derrota. Ha perdido hoy por 3-0 ante Montenegro, derrota de la que el equipo de Pascual Sorín tratará de resarcirse mañana ante Francia, la que hoy también ha perdido ante Azerbaiyán.
Gracias, Mariate. Matiachi, buenas noches.
¿Qué tal, Óscar? Buenas noches.
¿Cómo ha ido la encuesta que han hecho los oyentes por ahí en las redes sociales?
Pues teníamos la APT encuesta. ¿Qué equipo crees que ascenderá a Primera División esta jornada? Un favorito bastante claro, obviamente, el que va por encima. 74% para el Leganés, 26% para el Nástic de Tarragona.
Han ido a lo seguro.
No han arriesgado mucho. Claro. Tenemos algún comentario. Nieves nos dice que daría lo que fuera por perder el primer partido y que la selección fuese de nuevo campeona de Europa.
Pues sí.
¿Dónde lo firmamos? Claro. Pues donde quiera, Nieves. También nos dice Juan Pérez que, bueno, donde quiera
nieve, igual en una hoja.
En un cadernito. Juan Pérez
habla de la cara de Granada.
No, yo no digo nada. Yo estaba aquí muy callado.
Ha puesto carita. Juan Pérez dice que Javier Tebas siga así, llegará un día en el que los campos no tengan graderíos por falta de aficionados. Y Juan Jesús, con la noticia triste del día, ningún padre debe sobrevivir a sus hijos. Descanse en paz y un fuerte abrazo a toda la familia de Luis Salom, al que obviamente nos sumamos desde aquí.
Lógico, tremendo la noticia del fallecimiento de Luis Salom. Granado, portadas de mañana.
Pues mira, por ahí va la cosa, normal. No en todas. La portada del diario Marca, portadón para mañana, claro que sí. Siempre en nuestros corazones, con foto para Luis Salom, mexicano, que es como le llamaban en el paddock. Una fatalidad acaba con la vida del piloto español Luis Salom a los 24 años. Y además, ojo a esta noticia, Morata es el tapado como un nuevo fichaje para el Atlético de Madrid. Los rojiblancos contemplan la opción de convertir al goleador de la Juventus en su fichaje estrella. Portada del diario AS. En la parte superior fallece Luis Salom en Montmeló, pero la foto es para Cristiano Ronaldo. Cristiano descansa en Ibiza. Me retiraré del Madrid con más de 40 años. Y en la portada del diario Sport, tragedia en el circuito. Foto para Luis Salom, piloto de Moto2, fallecido en un fatal accidente en la jornada de hoy.
Pues nuestro recuerdo desde aquí, lógicamente, nos sumamos a la figura de Luis Salom, al que hoy tristemente hemos perdido uno de esos días que nunca queremos tener que estar, pero que desgraciadamente hoy nos ha tocado. Os quedáis con la información luego en la parroquia, mañana Radio Estadio. Hasta luego. Chao, chao.